The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que tiene a Yalitza Aparicio como invitada especial para cerrar el año.
Hola. Manita o manito.
Lo no, cierto, soy tortas. Penny.
Fue la peor imitación del universo.
Manito, manito.
A ver, ¿cómo serás, Yalitza?
Manita, manita.
Manito, manito.
Y luego, no sé hablar.
A ver, venme por
yo
un licuado.
Yo quiero aprender a hablar mixteco.
¿Ya sabes hablar mixteco?
Hay una app que te ayuda.
Ah, ¿en serio? Sí. Wow. ¿Quién la hizo?
No
Cuarón.
Sé.
Cuarón.
Sí, porque Cuarón es ahora quien visita.
Ya vieron el meme de yo vi la película en ¿qué? Con la abuelita de Cuarón. Está buenísimo.
Ah, yo otra vez el chisme se me fue porque estoy lleno de chamba, pero alguien de la oficina conoce a la hija de la abuelita que salió en Roma. Y me empezó a contar como toda la anécdota.
La abuelita a la que todo el mundo se le olvida que está.
Ajá. Pero cómo empezó a hacer el casting, cómo la... Eso estuvo bien padre la...
Pues ya,
la
cuéntanos.
No, pero no me la contó toda, porque sí estamos con la oficina. Y dije, no, luego me la cuentas bien.
Bueno, entonces
y
que nunca venga pasó. Y que nos cuente.
Como cuando vino el chavo extra que sí nos dijo cosas bien padres.
Estuvo bien padre esa...
Ese podcast, según yo, se sigue escuchando.
Hay que meterlo bien al premio podcast, sí, del año.
Ay, ¿no? sí hay que dar premios podcast. Premio Filmy.
El Filmsteri.
El Filmsteri.
¿Y a quién se lo vamos a dar?
Hay que hacer categorías.
A ver.
Así como la excusa más tonta de por qué no vinieron al podcast.
Ajá.
Seguramente la voy a llevar yo.
El drama más grande fue el de Coco, el tuyo.
Eso fue el año pasado. No, es permanente.
¿Sabes qué es lo peor? Que no fue nada más el año pasado.
Peor vida amorosa.
Peor vida amorosa.
¿Quién se lo va a llevar?
Mejores ponchos, yo.
Sí. Mejores ponchos, claro.
Depresión del año.
Y si ríe. Necedades políticas.
Tú.
Exactamente, necedades políticas.
De vida, de animales.
El premio Filmy a necedades políticas.
Oye, lo siento, pero Jiménez Cacho está conmigo, Penny.
Jiménez Cacho está...
On fire.
On fire, absoluto, casi cachetea a Sergio Mayer.
Está
ayer.
Buenísimo eso, ¿eh? Yo así, slow clap.
Sergio Mayer seguro se lo putea.
Ah, ¿tú crees?
Ah, claro, Sergio Mayer seguro sí sabe como kung fu.
¿Tú crees que sí sepa artes marciales?
No, sí.
A mí me parece más bien que su cuerpo es construido como más bien como de estos, como yoga y así.
Es el gobernante más sexy que hemos... Bueno, no es gobernante.
No, pues es Peña, güey, no mames.
Y Peña.
¿Eh? Y Peña, exacto.
Peña, ¿qué prefieres?
A
Sergio
a
Mayer.
Sergio Mayer, pero por...
Híjole, Penny.
Avenidas.
Híjole, Penny.
Bien, bien.
Qué oso.
A mí, ¿quién me gusta?
Qué oso.
Que a Peña.
Qué
preferiría, oso. Mira, preferiría un
puerquito. O sea,
puerquito.
Es un güey que se quitaba la tanga.
Mira, el puerquito de Black Mirror. No, ajá, prefiero a Peña.
Oh, bueno. Yo siento la teoría que Sheinbaum de joven estaba chida.
Hijo, no, ya, qué asco me dan.
Este podcast así giró a lugares muy oscuros.
Nunca le preguntamos tampoco si ya es Jason Momoa o quién.
Pues es que ese güey...
No, ¿Jason Momoa?
Ajá.
Ay, todo man, gana. Yo no vi Aquaman.
¿No viste Aquaman?
Ay, no la vi porque...
No la veas.
Tenía mucha chamba, pero aparte vi tu crítica. Y dijiste que era peor que Green sí. Lantern y me dio
eso,
mucho
creo que
miedo,
es una exageración,
amigo.
Pero bueno.
Me dio
ay,
mucho
sí,
miedo.
Ve a verla, no. Ve y compruébalo.
No. ¿Saben que eso es una mamada? Así con M mayúscula. La nueva de live action que salió hace unas horas de Aladino.
Las, tu amigo Will Smith. No,
no. Las imágenes se ven medio chafas.
Es que, ¿por qué están haciendo eso?
No, o sea, no sé.
¿Por qué son
pero
así?
Aparte era como cosplay raro. ¿Sabes
es
cómo
que era un buen cosplay.
¿Sabes bien? Cómo dijo Iván, como las princesas que están en Disneylandia.
Ajá.
Así.
Yo de siquiera me voy un punto más atrás. Esos güeyes que invitan como a fiestas infantiles. Híjole. Donde hay tinacos rotoplas en el patio. Y ni siquiera los pasteles son de fondant, tienen como crema pastelera, pero de esas que ya están rancias con un chingo de huevo.
Crema pastelera.
De ese tipo de fiestas son esas.
Oye, yo voy a esas personas. Disfraces.
Claro que no. Del rotoplas.
Con rotoplas, claro.
Oye, pero ¿vieron a Jafar? O sea, ya sé que ustedes
¿quién
no
es?
Son.
Yo no sé
son.
Ni quién es Jafar.
No sé quién, pero ¿quién es?
No me acuerdo del nombre del actor, está bien guapo.
Él o Jason Momoa.
Él o Jason Momoa.
Ay, no lo sé, esa es una buena pregunta. Yo creo que Jason Momoa.
¿Jason Momoa o Sergio Mayer?
Jason Momoa.
Y lo pensó un rato.
Todo mal.
No lo pensé.
Así, ay,
no
hay
lo
que
pensé.
Buscar ese presupuesto de cultura.
No. Bueno, y hoy es nuestro último podcast del año. Queremos agradecerles de antemano por habernos soportado 50 y tantos programas a Prox. Y
a
como
todos
es
los que nos escuchan en otras latitudes, a el cuate que nos manda sus códigos de los Blu-rays que compra.
Nunca sirven porque no me lo permite porque es otra región.
VPN, chavo.
No, porque lo tienes que usar VPN, me sacó un virus medio pinche en la compu. Bueno, la neta, ya mejor no quiero.
A Lulu Petit que nos hace nuestras caricaturas.
Lulu Petit tiene un premio Filmy absoluto.
Sí, ¿verdad?
O sea, excepto el por mi Funko que sí está
a la
bien
creatividad.
Pinche.
Claro que no, no malagradecido. Está,
no es malagradecido. O sea,
oigan, deberían de mandarle tweets de que venga al programa. Porque por más que...
Y nos dio su libro y nunca se lo agradecimos, creo.
Sí, ¿sí? Se lo agradecimos. ¿Sí? Ah, sí. Creo que tú no estabas.
Bueno,
pero
yo sí se lo agradezco.
Sí, gracias por su libro.
Pero mándale tweets pidiéndole que venga al programa. A ver si 2019 abre con eso o algo por el estilo.
¿A quién vamos a invitar este año?
Nuestro amigo que fue extra de...
De Roma.
De Roma.
Ay, sí, ¿quién más? Ya. Charlie de Río no vino este año, ¿verdad?
Pues supongo que sí. A los cuantos de Zoom F7.
Zoom F7, a Ale.
A Checo.
A Checo.
A Checo sí estuvo.
A Paloma.
Paloma. ¿Quién más?
Pati seguramente vino.
Bárbara.
Pati vino. Bárbara
vino. Finalmente.
Que nunca se hizo el... ¿Cómo era? Chisteria.
Chisteria.
Es el peor nombre. Puta,
no,
peor
está
nombre.
Bueno. El otro día alguien escribió Film Histeria.
Ah, sí.
Estuvo bueno.
Film Histeria.
Ah, sí, que luego tenemos un chisme de cosas que van a pasar el próximo año que están chidas. Pero como es costumbre, para no quemar cosas, este podcast va a durar un poquito más. Sí. That's what she said. Y porque vamos a hablar de nuestras 10 películas favoritas del año.
Sí.
Ustedes, no es que no los quieran, está bien, pero ¿por qué quieren que hablemos de cosas que ustedes ni han visto?
Pues no
¿por qué
sé,
el público pero... es así?
Porque yo tengo una teoría.
A ver, dila.
Que es que sirve, o sea, estas listas, o al menos a mí me sirve cuando yo veo también las listas de ajá. periodistas especializados, son como guías, o sea, okay. es como recomendación, como de, ay, tengo que ver esta. Como alguien que bien. Te dice sus 10 libros favoritos y es realmente una lista de recomendación, que esas son las listas realmente al okay. final del año. Entonces, ahí por ahí lo entiendo.
Ah, bien, eso somos como una guía nosotros.
Que al final quedó... Ajá. Más o menos, 59% votaron por todo lo que hayamos visto. Y consta que dejamos 2 días la votación. Y 41% solo las estrenadas. Entonces, pues ni modo. Todo lo que hayamos visto, Josué es muy feliz porque se dedicó a ver muchas películas estas semanas.
Yo ya sé en ese plan de mi vida que soy muy selectivo con lo que estoy viendo. Y no por mamón, pero también tengo que cuidar mi tiempo. Y ya cuando, o sea, sus Aquaman, todo lo que acabe en Man... Ya automáticamente
es
no
que
lo
está
quiero
muy
ver.
Cañón porque imagínate tampoco todas las Dios cosas. Fue, ¿no? Yo soy también
exacto,
de esa.
No la vi. No la
yo
vi
soy de esa idea también porque imagínate cuántas cosas no vamos a ver ni leer. O sea, el tiempo que nos queda en esta vida.
Sí, pero.
Y entonces por eso dices lo que.
Pero
dices,
José está exagerando duele. Porque no vio Las Buenas Maneras, por ejemplo.
Ah.
No sé. Eso es algo que es algo muy personal. Me choca. Las películas brasileñas, pero
¿eso qué?
Pero no tiene, no es
nada que ver.
No importa. No la vi en ninguna lista, entonces no es tan buena,
qué
chavos.
Qué prejuicioso.
Pues no la vi en ninguna de sus en las famosas listas que ay, tuve que revisar.
Por lo menos hay
¿cuáles?
Dos.
¿Cuáles? Nada más las de Estados Unidos.
Pues no. Son las que importan, chavos.
Pues la película creo que es del año pasado incluso.
Ah,
¿no?
Pues por eso, qué hueva. Pero después de la votación, pues vamos a hablar absolutamente de todo lo que vimos este año.
Bueno.
Aunque tal vez justo como Las Buenas Maneras sea de 2017.
Creo, no sé, ahorita lo checo.
No,
pero
creo que sí.
Año.
Pero no importa, o sea, es que creo que el mejor ejemplo, y seguramente va a estar en las por lo menos está en la mía, y es como previo spoiler, Phantom Thread. O sea,
estuve yo también tenía la duda de si lo había puesto el año pasado.
Pero yo porque de este año. Saben, en el PC de Torrento lo estuve busque y nunca todos, apareció. Todos. Como por ejemplo, estoy como busque una que se llama Burning. Una película, la película coreana, no la puedo encontrar en ningún lado.
Porque esa sí estuvo en muchas listas.
Yo también la estuve buscando.
En todas las listas y en muchas le ganó a su Roma.
Sí.
En muchas.
Sí, yo.
Ay, a su Roma.
A su Roma. Hijo, no, mi no Roma está en el sexto lugar.
Ay, Penny, bravo.
Spoilerote.
O sea, tengo que cerrar el año con la única característica después de sus ponchos, que es spoiler.
Este es el mejor spoiler que ha hecho.
Están de verdad. ¿Qué tiene?
Ahí salió de
lo van a Brothers. Descubrir. ¿Qué tal que alguien ya se tenía que ir a trabajar o algo y tenía que saber? Sí,
claro. No estamos en vivo.
¿Cómo somos radio, Penny? Muy bien.
Tenía que saber ya. Ya te lo dije.
Bueno, gracias por el spoiler. Solo falta que digas que Yalitza se embaraza en la película. Oh.
No sé por qué le temen tanto a los spoilers, amigos. Así es.
Oye,
la vida.
¿Qué haces que Cuarón dijo? Ay, vamos a darle una oportunidad a estos tontos. Y al escuchar eso ya le quitó al podcast.
No.
Por decir eso.
Ajá.
Pero están mis favoritas.
Pero Cuarón sabe que el favorito de Penny es Cuarón.
Sí, sí.
Siempre
sí.
Le ha dicho que se quiere casar con Cuarón.
No, sí. Pero el otro día dijo que del Toro, ¿no? A ver, ¿era del Toro o Cuarón?
No, a mí siempre me gustaba más Cuarón.
Pero para irte a dar a Romacos.
No, dijimos que Cuarón. Matar.
¿Sí? Ah, sí, sí, cierto.
Fue Guillermo del Toro estaría padre como para que sea mi amigo por siempre.
¡Frenzoneado! ¡Frenzoneado!
Ese es el mejor lugar.
¿Y ahorita del Toro?
¿Qué le pasa a ti?
Una caja de Twinkies.
El mejor lugar es el del amigo porque es el que siempre está.
Estás mal, Penny. No manches, Penny. Lo que estás diciendo es horrible.
Es el mejor
Eres
lugar.
La peor persona.
Es el lugar más especial para mí. Porque a los novios.
O sea, ¿a ti te gusta que te frenzonen?
No, a mí me da igual. O sea.
¿Qué tal si Cuarón te frenzonea? O sea, primero te da como entrada, te hace tu película.
Pero eso quiere decir que vamos
a
poder ser amigos por siempre.
¿Cómo sería la película de Penny? ¿Sería blanco y negro también?
No, sería blanco y negro.
Son las únicas relaciones que sí duran y duran.
Y en el hospital sería su operación.
Sí, exacto.
De la panza.
Yo creo que ser amigo es lo mejor.
Estás muy mal, Penny. Sí, estás porque, terriblemente mal.
No, porque así dura, o sea, la
amigos,
relación dura años.
Mándenle algo a Penny, que le manden qué. No sé, mándenle algo a Penny por lo que está diciendo. O sea, el peor lugar del universo se llama Friendzone.
A ver,
es el peor
¿tus
lugar.
Relaciones más duraderas son de qué? ¿De amigos o de novias?
No. Las de Friendzone, porque yo he estado en la Friendzone, ya se fueron a la chingada.
No, pero tus amigas duran contigo mucho más.
Pero no fueron amigas. ¿Qué opinas, claro, Josué?
No, pero si tienes amigas, está mejor así.
No, muy mal.
Ojalá te frenzonee, Cuarón.
Sí, ojalá. Ojalá te frenzonee.
Eso Momoa.
Estaría bien porque así lo podría ver toda la vida. Y no habría conflictos.
Ahí obviamente sí, todo el mundo quería estarle besando los bíceps.
A Jason Momoa. Pero igual y como amiga te deja hacer eso.
Eso no pasa, Penny. Es como igual y como amigo deja que me agarre la teta.
Ajá, exacto.
No. ¿Tú cómo sabes cómo él lleva sus amistades?
Penny, ya mejor no sigas.
Ya, Penny. A ver, bueno, entonces vamos a empezar primero con...
Qué bueno que están aquí con nosotros, amigos. Sí.
Las noches con Penny regresó. Bueno, a ver, empecemos con nuestro número 10. Primero la chica de la reina del Friendzone.
La reina del Friendzone, sí.
¿Cuál es el número 10, Penny?
Mi número 10, y esto puede ir cambiando conforme pasen los días.
No, ya esa es la definitiva.
No, es que lo siento. He hecho muchas listas.
Hoy se cerró.
Y es difícil.
O sea, ya cualquier película que hagas a partir de ahorita ya no entra en ninguna lista, lo siento.
En la de Cine Premier podría entrar, pero todavía no la entrego.
Yo estoy igual con el Universalista, sorry. No, pero la verdad es que no creo. O sea, tengo que ver una de las que tú vas a mencionar.
No, pero es que ya tiene que ser así.
Yo sé, pero además en el Universal voy a poner 18, entonces.
Es que voy a ver la de The Rider hoy y
¿a qué hora?
Que puede estar bien.
¿A qué hora? Si ya te estás muriendo y no sé qué. Bueno, ya, a ver, bueno, número 10.
Mi número 10 es Shoplifters de Hirokazu Koreeda.
¿Alguien más la puso? ¿Alguien más tuvo el buen gusto de no ponerla? Gracias.
Está bien, a mí me gustó.
¿Por qué? ¿Está me? Yo no la vi, la verdad.
Está en mi 10.
Pero no creo que... Qué bueno. Y ya, nada más que decir al respecto.
Ah, no, espérense, está empatada con...
No, hay empates.
Tengo empate, sí.
No se puede empatar.
Se llama
los Oscars.
Virus Tropical.
Es como béisbol. No, ¿cuál es tu 10?
Virus Tropical.
Shop Virus Tropical.
Y Shoplifters se va a la 11, entonces.
No, ahí está también.
Virus Lifter.
No, no puede haber empate. Es 10. ¿Cuál es la 10?
Virus Lifter ganó.
Bueno, nada más para efectos de hoy va a ser Virus Tropical.
Ok.
Híjole, yo me aburrí.
Y Shawn Lifter se fue a la 11
en esa película.
Que es un Margen Satrapi wannabe.
Es como Persepolis, más bien.
Pues sí, por eso.
¿Qué carajos es Virus Tropical?
Es una novela. A ver, sí que es Virus Tropical.
Es como, es una animación colombiana que está basada en una novela gráfica. Ajá. Es un coming of age de una chica que crece entre Colombia y es Ecuador, ¿cierto?
No sé si la de Persepolis haya sido hecha a mano, tal cual. Esta se ve que está hecha a mano.
Sí.
La verdad es que a mí la animación no me encantó.
Pero y es parte de su encanto.
Demasiado.
Es animación inacabadita.
Sí, pero ella es muy anecdótica de, bueno, and so what.
Okay.
O sea, Persepolis sí traía una razón de ser, una historia
sí,
que contar, etc.
Pero a mí lo que me gustó justo a mí lo que me gustó justo de esta es que no es tan política. O sea, sí te muestra un poco la vida diaria y te puedes identificar. Y además es muy raro ver coming of age así de mujeres. O sea, creo que...
Híjole, te puedo poner mi lista 2 que seguramente no llegan a los talones, pero bueno, sí. Respeto
pero
tu opinión.
Ni la has visto.
No me va a gustar.
¿Eso qué?
¿Tú la pusiste?
No, claro que no.
¿En qué lugar estaría si tú la viste?
No, fuera del 20.
No, o sea, está bien, abajo. O sea, está bien.
No, la vi y la verdad no me gustó, sí, no me gustó.
A ver, ¿cuál es tu 10?
Mi 10 es Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman, película mexicana que...
Ay, perdón.
Ok, ¿qué?
Penny, ¿tú la pusiste?
No.
Ok.
Tú lo pusiste, obviamente.
No, yo ni la vi.
Ni la viste. Bueno, pues muy
interesó.
Mal. Porque la verdad es que sí creo que es de las mejores películas mexicanas. Fue un problema porque también por ahí estaba Sueño en Otro Idioma, que me parece que es muy, muy buena película también.
A mí,
tal vez debí de haber aplicado ese truco. Probablemente lo haga.
Yo tengo a Sueño en Otro Idioma.
Okay. Tal vez haga
empatada con otra.
No, a ver, tiempo. En lo que tú explicas tu película, yo explico mi 10. Venías bien tu lista que no haya empate. Son 10.
Solo tengo 2 empates.
No, 10. Así 10 de corridito.
Tengo 2.
No, es como el béisbol, no hay empates. ¿Pero hay empates? No, sí, dijo Vero que no.
Haciendo súper berrinche, pero bueno. Pues nada, Tiempo Compartido creo que es una de las mejores películas mexicanas del año, sobre todo por este tema de la atmósfera que me recordó mucho a Paul Thomas Anderson en Punch Drunk Love, este asunto de del soundtrack, casi casi mareándote, las imágenes de este lugar, pues que supuestamente es paradisíaco, este hotel que no me acuerdo ni cuál era, creo que era de Acapulco, pero bueno, de estos espacios que supuestamente están hechos para que la gente disfrute de vacaciones y en realidad terminan siendo un lugar terrible. Ese cambio en la sensación de espacios es lo que más me gustó de la película. Yo creo que va muy bien Sebastián Hoffman. Ya en términos más personales no me encanta nada lo que está haciendo en redes con su odio a Roma, by the way.
¿A poco?
Sí,
cañón, está muy fuerte su odio a Roma. Pero creo que si algo nos ha enseñado Roma justamente es que es momento de separar al autor de su obra. Y yo sí creo que su obra pues merece estar en las listas y por eso lo puse en mi lugar 10, Tiempo Compartido. Que por cierto lo pueden ver en
Netflix. Estás.
Uh-huh.
Ok.
Entonces bueno, pues ahí está. Bien. ¿Y tu número 10, Josué?
Mi número 10 es Lady Bird.
Ay, ¿cómo? No sé qué. Ah, no.
¿Es Lady Bird?
Número 10.
Es del año pasado.
Es que se siente así porque como la comentamos en la temporada de premios pasada, pero sí se estrenó este año.
¿No la vimos antes? Bueno,
No, yo no la puse. Yo sí, también fue de las pocas que busqué. Más allá de que sea la número 2 ahora de toda la historia mejor reseñada en Rotten Tomatoes, sí, está, para mí está siendo el nacimiento de las mejores autoras que hay con una pequeña, con una sola ópera prima.
¿Sobrevalorada?
No puede estar sobrevalorada cuando, insisto, no hay una sola crítica mala de una película.
Pues por eso, sobrevalorada.
No, no.
Para o sea, hasta Roma tiene malas críticas.
Yo creo que sí es una muy buena
nadie la, de presentación ¿alguien la puso?
De Greta Gerwig. Yo no la puse. Es que yo la sentí como que...
Yo también, pero sí estoy investigando.
A mí
y
sí me gustó.
El año pasado yo no la puse, entonces ahorita lo revisé, la volví a ver. El problema es que hay otra película que está en mi lista que es muy similar, que habla sobre esta parte del coming of age.
Sí, lo
interesante a mí de lo que me gustó de Lady Bird es que retrata además, es con mucha honestidad, lo de una chica que realmente no sabe encontrar su lugar en el mundo. Que está viendo pasar la vida frente a ella y es sumamente honesta, es decir, los diálogos como los presentan tanto con los amigos, con el novio, con la novia entre comillas, y con la mamá, para mí sí fueron como un reflejo de algo que todos vivimos. Ay, y que sí, lo hayan presentado de esa forma. Y la relación con la mamá, esa escena en la que están como en el centro comercial peleando y al siguiente instante como, ah, mira la playera, ah, está chida. Sí. Es una parte tan natural y tan auténtica.
Esa es
tan
la parte... Real. Sí, eso es lo mejor eso de esa película. Y la, esa es actuación.
La última parte en la cual están en el puente con la amiga es como de, güey, mi vida es esta mierda y no hay forma que pueda salir en ese momento de ella. Se me hace brutalmente honesto. Y que lo haya hecho una autora de 30 y pocos años en su ópera prima, perdón, pero la única que lo había hecho asimilar es Sofía Coppola. Y eso que estamos viendo, el nacimiento de eso, a mí se me hace muy interesante. ¿Tú también por qué vas a Greta Gerwig? No entiendo por pero qué.
Pues porque Frances Ha es una flojera y esta no es Frances Ha Begins.
Pero ella no la
pero ella no es de sí, nueva
pero
bomba.
Es ella, ¿no? La verdad a mí no me convence como... O sea, no es la gran autora que estábamos esperando. Por lo menos no por esta. Le doy el beneficio de la duda, evidentemente, pero no lo sé. O sea, sí creo que estaba muy sobrevalorada esa película. Creo que también estaba muy bien actuada.
Pero eso no es culpa de la directora. O sea,
que esté bien actuada, espero que sí.
No, que la sobrevaloración. O sea,
bueno, por eso, pero...
No, por eso dije que más allá de que estuviera tan bueno los reviews, realmente la película es interesante. Y a lo mejor, o sea, suena muy feo, pero ni yo soy, ninguno de nosotros somos target, pero pregúntale a una chavita de 23 años.
Ah, yo sí soy target.
Pregúntale a una chavita de 23 años lo que significa para ellos Lady Bird, y es realmente un ímpetu muy interesante.
No sé,
a mí lo que
no
me gustó de esa película es que por lo regular pensamos en el coming of age como el arco de un personaje que pasa pues de la juventud a la madurez, pero en Lady Bird te muestra que la historia de coming of age de un personaje es la historia de letting go de otra, del personaje de al lado. Entonces esa
y de las amigas,
esa dimensión me gusta. O sea, como que la historia de coming of age de alguien siempre es a la par la historia de alguien que tiene que soltar. Entonces eso me gustó.
Bueno, ese es bien. Número 10.
Número 9, Penny.
Mi número 9 es...
No se vale empates.
Pero, o sea, empates. Ya hubo un mini torneo en mi interior. Okay. Y ganó La Camarista.
Ah, claro que la vi.
Y es que La Camarista fue la que... O sea, esas fueron las que quitaron a tiempo compartido. O sea, como que La Camarista llegó y le dijo, vete. Y entró La
Roma,
Camarista.
Roma chafa. Ah, no es cierto.
No sé, no.
No, La Camarista a mí me gustó mucho. Me
creo Penny, que mucho. Penny es muy filming latino.
Es muy filming latino. Todo mal con eso también,
como,
pero
voy
bueno.
Voy a tomar como un cumplido.
Oye, pero ¿no crees que debiste aguantarla y ponerla para el año que entra?
No, porque, se va a estrenar. No, porque la dijimos que lo vio, sí, ver todo lo que habíamos visto.
Yo hubiera hecho
visto,
eso tal vez. A mí me gustó. Metí. Pero también me quedé con mis dudas.
No, a mí me gustó. A mí
¿por qué
me
te gustó,
mucho,
Penny? Porque... Véndemela para mí que no pienso ir a verla en la vida.
A mí me, a mí no, me gustó mucho el hecho de que retrata estas desigualdades sociales un poco, pero sin condescendencia
es
y tampoco sin muchísimo dramatismo.
¿Paraguaya?
No. La Camarista es mexicana, es una directora que se llama Lila Vilés.
¿Cómo se llama la paraguaya? Que se llama similar.
No, pero también de...
Las Herederas. Uy, también súper buena, no la puse. Bueno, pero es la historia de una, tal cual, una camarista en un hotel de lujo de la Ciudad de México. Ajá. Y entonces empiezas a través de su soledad, porque pues básicamente es un personaje muy solitario, empiezas a explorar estas relaciones muy extrañas que suceden entre gente que está haciendo el hotel su hogar, o sea, tanto huéspedes como ella, uh-huh, gente que prácticamente vive ahí, pero no viven ahí, o sea, como que es como un desarraigo absoluto, y entonces hay estas relaciones medio complicadas entre, pues, quiero, yo trabajo aquí y soy como un poco quien te hace sentir bienvenido en esta que no es tu casa, tu señor huésped, y empiezas a ver estas relaciones raras, porque tiene una como un acercamiento con una señora que tiene un bebé, y se empieza a acercarse a ella, pues. Y pues básicamente ves estas desigualdades, pero no desde la condescendencia ni desde hacer como alboroto por ello.
Lo más creo que lo más fascinante es justo ver la mecánica de cómo funciona eso, que siempre lo damos por hecho. O sea, cómo ellos, por ejemplo, sí guardan las cosas que se encuentran, y si pasa relativo tiempo, o sea, no sé cuánto, y no
si
las reclaman. Entonces entre ellas se las reparten, uh-huh, las claves que usan, ¿no? Son casi casi como la policía. Uh-huh. Pero a mí lo que, o sea, mi primer quite de ahí es, sí es muy lenta, sobre todo al principio.
No.
Pero luego hay un personaje que se roba toda la película, que se llama Mini Toy, que es otra camarista, increíble personaje, que es la que hace que la película, en mi caso al menos, sea muy disfrutable.
¿La pusiste tú?
No la puse porque yo sí quise como ver qué pasa. En una de esas la pongo el año que entra.
Ah, pero sería trampa. Si la pone, le decimos que no.
Bueno, si no la acuerdan.
No la vas a poner.
No, pero sí está bien padre, está bien bonito. Bien.
Bueno, el 9, estoy listo para recibir el odio de Josué Corro y decir Spider-Man Into the Spider-Verse.
¿Pero por qué el odio? Dicen que está bien buena. Yo
porque
no la
Josué odia los cómics. Josué dice que
porque
ningún cómic
merece. Mi número 9 sí es una animación con cerebro, sentimiento.
Híjole, José,
e intención.
Tengo la ligera sospecha.
I Love Dogs.
A ver, espérame. Tengo la ligera sospecha de que esta le va a pasar encima.
No,
pues,
no,
Anderson,
no hay forma.
Es que no la has visto, José.
Pero aunque la hayas visto, o sea, a lo ver, que voy es...
Espera,
o sea,
no, déjame terminar.
Bueno, a ver, vas tú.
Puede ser que sí, porque I Love Dogs no
mi asunto,
mejor.
Mi asunto con... Todo este tiempo del dominio Marvel, etcétera, hemos pedido que haya una película de superhéroes de Marvel que logre rivalizar con lo que bien que ha hecho DC, como por ejemplo The Dark Knight, o incluso con Spider-Man 2 de Sam Raimi, con X-Men 2 de Bryan Singer, etcétera. Bueno, finalmente sucedió. La mejor película de Spider-Man después de la de Raimi es esta. Es una película animada, pero no, o sea, no nada más aventada por la computadora, sino que cada frame es un derroche de diseño.
Ah, como de los dos.
Absoluto. No, o sea, estamos hablando de dos diferentes tipos de diseño. O sea, estamos hablando de lettering, de...
Como Aero Dogs.
No, no hay lettering.
¿Cómo esta... no todo? O sea, toda la filmografía de Wes Anderson se basa en su tipografía.
Pero no
en Love Dogs, claro que tiene.
En la textura. El asunto con Love Dogs es que ya nadie se acuerda que se estrenó
En la textura que tiene la animación que emula a los cómics. Pero además hay una historia que está muy bien contada, a pesar de que tiene este asunto de los loops en el tiempo muy a lo Groundhog Day, pero lo hace muy bien, es casi un homenaje en cierta forma. Seguramente muchas de las personas que la vean, fans de los cómics, ni siquiera lo van a notar eso, pero bueno. Y, o sea, bueno, no quiero ya decir más, pero realmente es una película emocionante, divertida, inteligente, súper bien animada. Es una animación completamente diferente a todo lo que hayan visto, incluyendo Isle of Dogs. Y que a mí me causó una sensación que sí es la primera vez en la vida que me sucede. Me dieron ganas de salir y leer un cómic de Marvel. Yo siempre lo he dicho, soy fan de DC. Y por último, lo único que voy a decir de esto es que la mejor película de un héroe Marvel no la hizo Marvel Studios, la hizo Sony. Es Spider-Man Into the Spider-Verse.
¿Qué tal que sí le quite el Oscar?
Yo creo que se lo va a quitar, porque creo... el nivel de innovación que tiene es mucho mayor. Realmente esto es algo que no habías visto antes. Y Isle of Dogs, o sea, el stop motion es muy bueno. Es una obra de arte, pero es algo que ya habías visto antes.
No. No, pero puede ser que, o sea, lo del Oscar puede ser que sí, porque creo que lo de Black Panther es... Si no se le dan a Black Panther, tendría que ver algo por lo menos de cómics.
No, bueno, es que esa es la otra. O sea, si se lo dan a Spider-Man, ya se lavan las manos, porque además el protagonista es afroamericano, es de superhéroes, o sea, tienen muchas
cosas. Y que antes sería bien chafa, o sea, como de animación sería como de, ah, sí, mira, te dimos esto.
No, pero
creo que va a pasar porque no creo que Black Panther pueda. O sea, por ejemplo,
Black Panther nada más va a estar nominado.
Exacto, sí, eso sí creo.
Mira, eso está bien, la neta, no creo que debería estar nominada, pero creo que
le está quitando un espacio a un niño. Que
sea.
Merecía
La número 9 para mí sí es Isle of Dogs. Ya independientemente para esto, creo que la parte de animación es muy interesante, pero más allá creo que lo que me gusta es la historia. Es realmente creo que la primera historia que vemos sobre un tema que es, híjole, también es bien delicado, como es retratar a los animales. No lo hacen de una forma cursi, realmente muy emotiva, sin caer en tal cual en la cursilería de siempre. Y algo que a mí me gustó y que ahorita que la volví a ver el fin de semana fueron dos cosas. Primero, la animación de... O sea, digo, no he visto Spider-Man, pero la neta me da un poco igual. Pero la secuencia en que prepara la comida es algo que yo jamás había visto, ni siquiera en mundo real. O sea, la parte que está preparando el sushi se te antoja, es increíble que una película pueda transmitirte el olor, el sabor de una pequeña escena. O sea, haber visto cómo aparecía en el sushi, cómo amasaba en el pulpo, la animación, hasta el sonido de hacer esa cosa. Sentías el olor al sushi, sentías el olor al pescado, al marisco. Y eso es algo impresionante de una escena de stop motion. Para mí
como
fue
cuando
impresionante.
Penny va a cierta cadena de sushi. Exacto. Que no voy a decir cuál para que
porque es dos
nos
por uno.
Pregunten.
Yo sí puedo decirla.
No, para que nos paguen.
Ay, Penny, por eso nunca vas
y
a...
Y otra cosa, como esa parte del autoritarismo que viene en la película de que los perros son lo peor, para mí sí fue como un poco en un símil a con lo que todos crecimos de estos como cuentos de hadas donde el autoritarismo sí tiene que ver con esta parte de que ay, el malo siempre te va a ganar y aquí es como luchas contra eso. Entonces para mí sí fue un pequeño cuento de hadas.
¿Sabes por qué te va a gustar
con
Spider-Man?
Mascotas.
Porque es un coming of age.
No importa. No, no.
Yo pensé, Nueva York. Yo pensé que ibas a decir que había perritos. Me emocioné.
Uy, por los perritos. No, Penny, los perritos de I Love Dogs.
Los perritos de I Love
Dogs. Como le dice, hola, increíbles. Ahora yo soy, eres mi amo.
¿Sabes qué me decepcionó? En
pero la parte de lo del personaje, de justo de pinche Greta, es asqueroso.
Es asqueroso.
Entonces, pues ya van nuestras primeras.
Oigan, ya llegamos al vamos al primer corte de la de medio programa y apenas vamos en el 9, o sea que le vamos a meter.
Siempre pasa lo mismo. Siempre es ya lo hay que mismo. Empezar mejor el próximo año a partir de la 1.
Bueno,
para okay. meterle más galletas.
Vamos a un corte y regresamos.
Esto es Vixo.
Hola, estamos ya de vuelta. ¿Lo hice bien? Sí.
En Filmsteria. So, no, Filmsteria, pero bueno, dinos cuál es tu número 8.
Mi número 8 es Hereditary.
Bien.
Bien,
a mí
okay.
me gustó mucho esa película
más?
De terror.
No.
¿Tú?
Okay. No.
Yo, nada más rápido, me gustó más A Quiet Place. Cuando hice mi lista de lo que sí. viene el cine, mi número 10 era Hereditary y A Quiet Place. Me gustó más A Quiet Place por toda la parte de la experiencia inmersiva del cine. Uh-huh. Creo que todo el mundo la vimos en cine, ¿no?
Sí. Sí.
Esa primera vez era donde no hay sonido y escuchabas al ñero de al lado. Con las palomitas, uh-huh. la gente con los pies pegajosos. Eso para mí le da un punto extra a Hereditary, pero creo que es una muy buena película.
Es muy buena película.
Eso le da un punto extra a ver las cosas en Netflix, porque hay películas que en el cine resulta que son un fiasco.
Pero Hereditary...
Sí, Hereditary a mí me gustó bien. Mucho. Es la película de Ari Aster, la historia de una familia.
Es ópera prima también, ¿verdad?
Es ópera prima y está... Tiene unos cortos muy perturbadores, además. Y es prácticamente la historia de una familia que está en duelo. Pero lo que me gustó de la película es que te hace esperar muchísimo para la cosa sobrenatural. Pero ya para cuando llega la cosa sobrenatural o los brinquitos, tú ya estás como muy alterado de tus nervios.
Toni Collette.
O sea, Toni Collette es increíble.
Andout. ¿No?
Ojalá.
Andout, yo no sé por qué en la trama la gente sigue confiando en Andout. O sea, tiene cara de que no confíes en ella. Sí. Pero Toni Collette confía en ella, etcétera, etcétera. Y tiene unas escenas. ¿Qué? Hay una escena que involucra un poste.
Sí.
Que es inolvidable, de verdad.
A mí hay tres cosas de Hereditary. Una, creo que el final arruina todo para mí, lo arruinó. Se me hizo que fue una salida.
Sí, porque la gente... me acuerdo del final. Ah, ya.
Lo del culto, se me hizo la salida mega fácil. Dos, creo que la escena del poste fue de las más impactantes del año.
Es muy impactante.
Y tres, ¿no se acuerdan de este movimiento de cámara, esta secuencia, este plano en el cual parece que estás viendo a la mamá muerta? Uh-huh. Y realmente es parte de las maquetas que hace Toni Collette. Cuando se aleja la cámara, tú piensas que está ahí alguien y es la maqueta. Creo que es de mis tomas favoritas.
Las miniaturas.
También del año.
Sí. Las actuaciones de todos, de toda la familia.
El chavito.
El chavito. Esa escena donde él regresa después de la escena del poste y en shock se sube a la cama, a su cama a dormir.
O cuando lo quiere matar la mamá.
Sí. ¡Ay, no! ¡Qué miedo!
Es muy buena película.
¿Nunca soñaron que los papás los querían matar a la mamá?
No,
una vez.
Muy bien. Confesiones de Penny.
Bien.
Yo no la verdad es que no metí ninguna de esas dos.
Top 15 hubiera estado. Sí. Top 20.
A lo mejor 20, top 20. Pero eso no quiere decir que no sea una gran película. No. Bueno, entonces, ¿sigo yo?
Sí.
8, Venga su odio, Ready Player One.
Puta,
no
mames.
Venga su odio. No puedo creer que haya entrado esa y no Hereditary.
O cualquier otra.
Lo siento.
O las que tú dijiste, hasta Shoplifters.
A mí me sigue pareciendo que es un muy buen... ¿cómo decirlo? Como que una muy buena demostración de lo que Spielberg puede hacer con tecnologías nuevas. Me gusta que al final es Spielberg hablando de Spielberg mismo, aunque él diga que no, que se salió de la ecuación, etcétera. Él obviamente es este mago que está escondiendo las llaves, que está escondiendo los secretos y que al final va a renegar un poco de su propia obra. Es él diciendo, el cine de los 80s que yo hice en los 80s, que forjé básicamente los años 80, está bien, pero hay que superarlo y hay que hacer cosas adultas, y por eso ahí en medio de la película está metido Kubrick. Ese solo mensaje para mí hace que esta película sea memorable y por eso está en mi número.
Amigos, bueno, no pueden ver la cara de Penny en este momento cuando hablaba Elsa.
Que me quedé pensando.
La cara de, por favor, mátenme.
Me quedé pensando así en all fairness, me quedé pensando en que la secuencia de Kubrick sí es una de las más inolvidables
del año,
de este año.
Sí.
No, o sea, incluyen, o sea, si hiciéramos una lista diferente.
Y el final.
Estaría el poste.
Y el final
estaría
es
Kubrick.
Pinchísimo, lo sé.
Es que todo es
bueno, pinche. Bueno, el guión en general.
No,
a mí no me parece. Sea, la carrera está increíble.
Es como, hola, soy el güey, este güey como todo tímido que creó este universo, pero pueden ver toda mi vida.
Pero es como... la secuencia de la carrera está increíble. La secuencia del baile está padre. No, y la secuencia de Kubrick,
el baile es como, estoy enamorado de una mujer. La voy a esclavizar con un zombie. Eso. No, pero lo voy a esclavizar bailando con un zombie.
No, no la soporto, lo siento.
A mí lo que no me gustaron fueron los 1500 millones de Deus Ex Machina que hay. Sí. Pero creo que sí le habla como a una generación donde realmente usamos la tecnología todo el tiempo para la nostalgia. Realmente para eso la usamos. O sea, internet, nos metemos a ver las cosas que nos gustan.
Y además, este es el Matrix de Spielberg. Y además tiene mucha conexión con la Matrix original, muchísima. Este asunto de que finalmente las máquinas ganaron y preferimos estar en adentro. La VR que estar en el mundo real. Bueno,
este fue tu número 10.
No,
este fue número 8. Este fue tu fanboy hablando.
Gracias por darnos tu número 68.
Ajá. Ay, sí, güey. Muy bien, pero ya estaba listo para
la número 8 para mí es Buster Scruggs. La balada de Buster Scruggs. Nadie más la puso.
No.
Ah, son unos tontos. No, para mí ya fue como la muestra definitiva de que los Coen pueden hacer prácticamente lo que se les antoje y van a ser fregones en lo que hagan. Pequeñas historias del viejo este, que más allá de cada una que tiene como su propio universo, demostrando que tienen como esta parte de crear guiones y diálogos memorables que hablan desde cosas tan básicas como en el primer capítulo, que es este güey siendo un pistolero que se pone a cantar y a burlarse de los demás.
Amo esa secuencia, la he estado repitiendo todos estos días, o sea, la pongo en Netflix nada más para ver esa historia y ya bajé la rola del final.
Y eso es que es buenísimo. Eso yo siendo como esos güeyes cagados, como siempre no han sabido hacer. Se ponen súper densos, como en ese de Liam Neeson y el chavito sin brazos. Ah, sí. Es como, sabes que va a pasar algo mal y va a pasar. Lo que es una belleza son los últimos dos. Esta analogía con la muerte del vagón que te va a llevar y no importa con quién estés, te vas a morir igual. También en el Tom Waits, también esta inclusión de cómo es el hombre con la naturaleza y sobre todo el de medio, el que es de media hora.
Ah,
en el que sale Zoe Kazan, que es. Es como, sabes que va a pasar algo malo, sabes que va a pasar algo malo, no pasó. No, güey, somos los Coen, somos tan cabrones para hacer personajes memorables que no nos duele el corazón también robártelos. Y esa parte que solamente ellos lo pueden hacer. No hay ni Tarantino que se acerca, eso no nos puede dar. Y al final de cuentas creo que, y lo interesante de esta película, a diferencia de Roma, es que hubiera estado increíble haberla visto en el cine. Pero creo tampoco la experiencia es tan diferente haberla visto en
casa. No, pero ojalá se hubieran puesto igual de necios como se pusieron con Roma y etcétera. O sea, sí, yo hubiera querido verla en cine.
Nadie más la puso en su
top. Y nada más decir, pero no la puse cámara. Porque en realidad a mí me pareció como un muestrario de lo que ya habían hecho. O sea,
sí,
es como decir, a ver, es como cuando vas a dar un pitch, miren, somos capaces de hacer esto, ya lo sabíamos, pero en el género, o sea, un solo género, ven todo lo que podemos hacer, eso me parece increíble. Pero bueno, entonces eso fue tu número. O sea,
no hemos coincidido en ninguna, qué chafas somos.
O sea que esto va a durar hora y media, amigos, gracias.
Va.
Siete penny.
La siete yo puse The Favorite.
Oh,
sí la vi.
Siete penny.
Sí.
No puedo creer que puede estar arriba de eso. No me cabe en la cabeza.
Sí, yo creo que ya es un asunto más personal.
Recuerden, y lo digo porque yo no lo he visto, que la gente nos dijo, hablen de las que no han visto, pero sin spoilers. Entonces, van.
No puede haber spoilers.
No, es que, miren.
No puedo creerlo.
Lo único que les debe interesar a esta película se llama Olivia Colman.
No, para mí no.
Es gran actriz. Es de Yorgos Lanthimos.
Bueno, o sea, rápido, yo sí la puse y estuvo a 2 nanosegundos de ser mi número 1 del año.
¿Sí?
Yo debió ser, creo, pero bueno, no la he visto por idiota porque me invitaron a una función y me equivoqué de día.
¿Y hubo función?
No, me invitó aquí Penny.
¿Por qué?
Porque en su casa llegó Yorgos y le dijo, mira, hay ponchos, hay.
Bueno.
Ahorita te platico, pero.
Hay tabule.
No, la verdad es que está muy, 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 muy bien. Es la historia de, pues, es una intriga de corte con tres personajes femeninos, que es Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Rachel Weisz es una mujer de la corte, una de las ayudantes de la reina, que es Olivia Colman, que tiene miedo como de descender un poquito en el organigrama, y Emma Stone es esta plebeya que hace todo más bien para subir en los escalafones. Y entonces es esta mezcla de Juego de Tronos y Barry Lyndon.
No nos la cuenten, nada más díganos, ¿por qué ha habido tanto ruido sobre ella?
Por sus actuaciones.
Okay.
Por las actuaciones de Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz.
Las tres están
increíbles. Es como un duelo de actuaciones, de verdad. Y además tiene un humor
súper ácido.
Súper ácido, pero además como en el escenario del castillo de Windsor.
Yo por eso siento...
Ya, perdón, pregunta. ¿Ya no son estos personajes robóticos no. clásicos de no, Yorgos
no,
Lanthimos?
No, no, hay un baile muy raro.
¿Sabes por qué? Porque no es su guión.
No, eso es importante, no es su guión y tampoco trabaja con su mismo camarógrafo. O sea, tiene un crew muy misceláneo. Sí. Es un crew muy misceláneo. O sea, es él tratando de hacer cine británico, de hecho, y pero con su estilo.
O sea, para mí, lo puse en mi texto, creo que es de las pocas películas que he visto en, probablemente en mi vida, en cual hay dos elementos clave que se conjuntan. Uno, la parte humana que dice Penny, que las actuaciones están de... No puedes decir cuál es, ni siquiera cuál es la protagonista.
No, es que, bueno, no, yo diría que es Olivia Colman, pero como por un por segundo. Ajá.
Y creo que es la primera o de las pocas películas que ves esta parte técnica tan impecable. O sea, no me cae en la cabeza como para los screen actors, que es como los que premian las actuaciones. Claro. Está nominada. Está preferida la pendejada de A Star Is Born, donde hay dos actuaciones memorables.
Sí.
Con esas tres que son de locura.
Es mi cuatro, no, no es cierto.
O sea, pero es que, tiene vestuarios. Tiene
diseño de producción.
La fotografía, por Dios, esos grandes angulares en un espacio como la cabina, que todo se ve como ojo de pescado per se. Pero todos los centros técnicos están perfectamente bien configurados. Y más allá de eso, para mí, cuando la vi en Los Cabos, sí quedé así de madres que acabo de ver.
¿Qué está pasando?
La tipografía.
Es que es todo. Ah. También tú esperas que esté pasando algo. O sea, la forma en que juega con tus expectativas, no, la rompe así.
¿Es la mejor de Yorgos?
Para,
yo creo que sí.
Para mí sí, yo creo que
y
sí.
Y a mí The Lobster me encanta.
Fuerte.
Bueno. Y a mí me gusta Dogtooth mucho.
Y Dogtooth. Okay. Y nada más, bueno, otra cosa. Fue cuando dije cuando la vi. Es como poner Mean Girls.
Sí, es
con Barry Lyndon.
Con Juego de Tronos.
Con Game
el
of
Marqués
Thrones,
de Sade.
Y All About Eve. Okay. De mujeres destrozando. Entonces, para.
Vendida.
O sea, se los juro que sí. No es por esta parte de Cuarón que me hizo sentir la primera vez que lo vi. Esa será mi número uno del año, pero.
Está muy mucho. Cañona. Está muy cañona.
Y lástima. Y sabes, una estupidez que otras películas mucho menores tengan tanto ruido a nivel premio.
Bueno, lástima, porque no la vi, no está disponible en ningún otro medio, entonces probablemente
está
hubiera
buena.
Estado.
Pero bien la primera que coincidimos.
Pero bueno, número 7, Penny.
Ya dijo.
Ese es el 7.
7 estás tú.
Ah, ¿voy yo? No, espérate, pero Penny era la que...
7 fue Penny.
Ah, claro, sí, porque coincidieron ustedes. Ok, en tu caso, ¿dónde la pusiste?
Número 2.
Número 2.
Y 1 y medio la pondré. Empate en la número 1.
Imagínate, un empate en la número 1. You Were Never Really Here.
Bien.
De Lynn Ramsey.
Mi número 11. Fue mi 11.
Que el asunto es esta atmósfera de cine noir, del personaje.
Se me hizo un poco... O sea, a mí... ¿Por qué la quise poner más alto? Uh-huh. Pero no, sí se me hizo algo que ya habíamos visto en muchos sentidos. El hombre que quiere redimirse, el hombre matón que quiere redimirse.
Sí.
A la Taxi Driver, a la Drive.
Sí, tiene mucho
pero
de Taxi Driver.
Pero es muy
driver,
a la Lynn Ramsey.
Pero es sí, muy a la Lynn Ramsey. O sea, sí, aquí sí es un ejercicio de estilo absoluto, sí, donde la atmósfera es intoxicante,
sí,
donde te pones a pensar en muchas otras películas que has visto. Yo, o sea, bueno,
hasta si medio John Wick por algunos momentos lo sentí.
Sí, no, bueno, para mí yo me quedé pensando, ¿qué haría esta mujer con Seven? O sea, sí, sería una cosa...
Bueno, no,
sería
es que ya... Bueno, no, con
locura.
Seven, no.
Pero es cine puro, ¿eh? O sí, sea, imágenes, bien, secuencias, sonidos. Hay un momento donde casi casi es un cómic porque te ponen los frames de la cámara de vigilancia.
No, ese,
y
ese
se queda ahí.
Esa escena está increíble.
Es increíble, o sea...
Pues es como Lynn Ramsey diciéndote que puede hacer todo.
Todo, exacto.
Con su arsenal.
Sí.
Es como, mira mi arsenal y dime qué género quieres,
sí,
papito.
Así, así. Sí, sí. A ver. Lástima, bueno, tengo el Blu-ray firmado gracias a Penny, pero sí me hubiera gustado entrevistar.
Voy a decir, a ver, voy a poner algo sobre la mesa. Lynn Ramsey. Uh-huh. ¿Cómo se llama su directora favorita de Mujer Maravilla?
Patty Jenkins.
Patty Jenkins. ¿Cuál de las dos? Para hacer una película de acción.
Ah, yo pensé que un trío.
No, a mí me encantaría ver a Lynn Ramsey.
Supongo que Lynn Ramsey.
Eso, sí.
O sea, imagínense Lynn Ramsey, o sea, Wonder Woman en las
así,
manos de
Lynn Ramsey. Lynn Ramsey's Wonder Woman sería una cosa cabrona. Así, cabrona. Que supongo nunca va a pasar, o quién sabe, no sé. No se ve sangrona, ¿no?
Es la persona más hermosa de las top 3 personas con las que
y ahorita,
ojalá DC se la gane antes a Marvel.
Creo que, bueno, ahorita cuando yo llegue a la número 6 o 7 mía, no me acuerdo, para hablar de un tema que creo que este año estuvo muy recurrente.
Bueno, a ver.
Sí, sí, es la mía.
Entonces, bueno.
Sí, sí, tiene todo el sentido que hable de la mía. Okay. Número 7, Leave No Trace.
Que no la vi.
Ah,
y
la
no
vio.
Se estrenó.
No, vi,
no se estrenó. Y que por ahí leí también que según esto también rivalizaba con Roma. No. Bueno, a ver, ¿de qué va? Rápido.
Rápido. ¿Se acuerdan de Captain Fantastic?
Bueno, sí.
Un güey muy parecido también a You Were Never Really Here. Uh-huh. Un padre de familia traumatizado con PTSD de la guerra. No tiene casa, vive con su hija
tema
adolescente.
Súper recurrente este sí. año, qué loco.
Vive con su hija de 3 años en un bosque. Hasta que llegan las autoridades y le dicen, güey, tienen que reinsertarse en la sociedad, cabrones. Entonces, esta parte de cómo vivían ellos en una naturaleza tan pura y sin realmente ningún tipo de maldad y quieren reinsertarse en la sociedad. Que puede ser un tema como de, la ciudad los va a corromper. No, realmente la chica entra perfectamente. Porque, Dios, son sociales, tampoco son unos malditos monstruos. Pero esta parte tan íntima de cómo sus silencios, la forma en que... Es Debra Granik, la misma que dirigió Winter's Bone hace como casi 10 años. Entonces tiene esta parte tan naturalista, pero muy, muy cruda de cómo retratar la realidad. Entonces esta relación entre el padre y la hija, el padre que no puede superar sus miedos, la hija que tiene está dividida entre el mundo que ella quiere conocer y en el cual quiere formar parte, y la lealtad y el amor hacia su padre. Y siempre están en conflicto, la protagonista es ella, es cómo voy a hacer ahora para poder superar mis miedos, superarme de mi padre. Es otro coming of age también, justo como decías, Penny, de ella quiere crecer, pero crecer significa cortar las alas de tener esta relación con su padre. Y siempre está en conflicto de qué voy a hacer, cuál es mi siguiente paso sin querer lastimar a nadie, pero tampoco sin yo querer salir lastimada. Y bueno, esta chica McKinney, no creo cómo se llama bien, aquí la apunté, es una maravilla. Si lo logró hacer hace 10 años con Jennifer Lawrence, madre lo que esta chica se puede convertir.
Órale,
es una actuación, o sea, ella simplemente, aparte, es muy muy atractiva, es muy muy guapa. Y tiene como ese carácter y este porte de llevar una película ella sola. Y Ben Foster también, creo que esos actores como ni siquiera clase B, como clase C, que siempre que sale una película siempre sale como este güey traumatizado, que lleno de problemas psicológicos, y lo hace de una forma espectacular. Una película indie súper súper pequeña, si pueden echarle un ojo, háganlo, en serio. Así es un poco, entre comillas, esta frase de que es muy lenta, pero la recompensa es maravillosa. Esos últimos 10 minutos son súper emotivos.
La voy a ver. No
fue,
ella es Thomasin McKenzie.
Thomasin, ¿no? McKenzie. Uh-huh.
Que Thomasin. Es su persona, eso se llama Tom. Y es un tema recurrente porque, bueno, como que inicia un poco en Hurt Locker, o digo, mi...
¿Hurt Locker?
O sea, este tema del soldado que regresa traumado, pero en series está en The Bodyguard, que es lo mismo, o sea,
pues
es
de Homeland. No, fíjense que era el tema recurrente este año, fue el papá e hija. O sea, padre real
también,
o padre putativo, como es el You Will Never Really Hear.
Pero
Si hubo como 10 películas en ese caso.
No, es que yo pensé en eso, porque también está la de, es que no sé, bueno, es que la de Julia Roberts en Amazon,
Homecoming.
Homecoming.
Sí, hasta Shoplifters un poco es de eso.
Ah, claro.
Sí, se trata de eso, de los lazos familiares que pueden ser de sangre o no.
Número 6.
Número 7. Número 6, Penny.
Ay, creo que es el número que spoilé.
Ah, ¿Roma ya?
Ya.
No, déjala al final.
Pues sí.
Al final, Roma.
Nada más dinos por qué lo dejaste tan abajo.
Pues es que me gustaron más las demás. O sea, las que están arriba me gustaron más.
Ok, dejémoslo ahí. Para mí el 6 es Loki. La película, técnicamente es de 2017, pero se estrenó aquí este año. De John Carroll Lynch, que es este personaje que seguramente lo han visto en muchos lados y no lo reconocen hasta que ven la foto, dirige a la última película de Harry Dean Stanton, donde básicamente él, en cierta forma, se interpreta a sí mismo. Es este anciano, creo que en la película ya tiene 100 años y pues sigue vivo, pero es en esta onda de ya, ¿para qué sigo vivo, no? Ya que venga la muerte por mí. Y empieza a tener ya sus primeros achaques apenas a los 100, pero pues él sigue fumando, sigue bebiendo y sigue viviendo la vida. Y bueno, pues Harry Dean Stanton murió como al mes de haber hecho la película, lo cual lo hace todavía más raro, pero emotivo. Y es una joya en el sentido de este asunto de ya ver la vida hacia atrás, ver los últimos momentos y pensar en qué es todo lo que has hecho. Este hombre vive solo, nunca tuvo una relación estable, nunca quiso tenerla. Entonces, como todas esas decisiones de vida, pues al final siempre te van a pasar una factura. Pero pues él lo toma con, lo asume como tal, pero también dice, bueno, al final la vida se trata de seguir sonriendo y seguir cantando. Entonces, bueno, se avienta la famosísima canción Mixteca otra vez, que saben que es emblemática de Harry Dean Stanton, y es un gran momento de la película. Para mí es mi número 6.
Ok, bien. Mi número 6, The Writer.
Esa es la que voy a ver hoy, no sé.
Neorrealismo italiano convertido en cine independiente. Ay, uno. ¿Por qué son actores los protagonistas? Todo tiene que ver con las anécdotas que esta chica, esta directora,
es el Chloe chavo Shaw, interpretándose a sí mismo, sí, ¿no?
Son, ella le preguntó a todos estos güeyes. O sea, esta directora es una chinoamericana que se ha enfocado mucho en hacer películas en casi en el, como en Dakota, que es como una es mitad oeste, mitad medio oeste, pero lleno de reservas de indígenas americanos. Sus dos películas tienen que ver con esto. Fue preguntando anécdotas de lo que había pasado. Más allá de estos elementos de guión improvisado, bla, 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 para mí es una película que me dejó muy traumatizado. Es un chico, este jinete, que después de un accidente no puede volver a cabalgar. Y eso es lo que a él le da, no solo su identidad, también su fuente de trabajo. Entonces toda la película tiene que ver con cómo te creas tú después de que tú dejas de creer en ti mismo. Mm. Es que pasa cuando, mientras nosotros nos dijeran, güey, nos quedamos, no puedes volver a una película porque te vas a quedar ciego. No puedes volver a usar una computadora o agarrar un lápiz porque te puedes quebrar los dedos. Y eso es lo que te da una identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no lo tienes? Entonces te quedas analizando todo el tiempo y todo el tiempo estás pensando de, madres, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo si me pasara eso? No. Pero es tan honesta. Hay una parte en la que sale un caballo que se lastima y todos sabemos lo que pasa a un caballo cuando se lastima la pierna.
Lo cuidas en tu casa y lo tapas.
No,
y le pones una cobija y así, claro. Eso es lo que pasa, amigos.
Claro.
Entonces sí, esa parte.
Y el cielo de los perritos también existe,
Penny. Ajá, todo eso existe.
En esa película no puede haber spoilers porque todo es así, anecdótico. Pero cuando eso pasa y ves al chavo que se está reflejado en el caballo, es como de, madres, güey, es
este dolorosísimo. Año fue un gran año para las películas de caballo, porque también está ahí Lean on Pete, que entraría yo creo en mi lista de 18, que sí, también
mi top
es...
Entraría.
Ajá.
Lean on Pete.
Que
entonces, vas a llorar, no creo que llores, Penny, pero es muy emotiva, bueno, porque es tan natural y todo es con luz natural y...
Ay,
el jinete.
Tengo miedo.
Me gustó mucho,
tengo
mucho.
Miedo de
número 5, sí, Penny.
Ah, a partir de aquí, nada más
quiero ver qué le ganó a Roma.
Quiero hacer un disclaimer, es que por eso mismo. Las que están en mi top 5 son, no necesariamente son como, oh, las mejores películas de la vida, pero son las que creo que en su género me sorprendieron mucho. O sea, como que sí se atrevieron como a innovar.
Okay. Y que son mejores que Roma.
No, a mí se me hacen más innovadoras.
Bueno,
o sea,
potato, potato, ¿eh? O sea,
no,
o sea, no justifica.
No, es que a mí
bueno, ya, venga.
O sea, que
ya
pueden ser géneros de los que no te esperas mucho.
Ok, venga.
Entonces, Paddington 2, amigos.
Bien.
Que está.
¿Alguien más la puso?
Yo
el
la puse.
Número
¿en qué número la pusiste?
5.
Yo la puse en número 2.
Es increíble. Y no me vas a dejar mentir, Elsa. No. Es lo mejor. O sea, no te esperabas nada. O sea, es que realmente es Paddington 2. O sea, la 1. La 1 está bonita. Está linda.
Sí.
Ya. Pero la 2.
Es que el mensaje de la 2 es tremendo.
A mí me gustó más la 1.
Es bueno, política, pero además no sí, es cínica. Y además, no, como que ves que hubo un momento en el que se creyó que las películas familiares tenían que ser un poquito más cínicas para ser inteligentes. Y Paddington 2 no cae en eso. O sea,
es
sigue hablando de
divertida,
la bondad. Es sumamente divertido.
O sea, Hugh Grant, digo que no lo apreciamos lo suficiente. Para mí es el mejor Hugh que hay.
Creo que ahorita está mucho mejor que nunca.
Y además trae la escena, la famosa escena de Shape of Water. Pero sí, mejor.
Bien hecha.
Exacto.
Y
no, bueno, y es este tema que es, se vuelve el oso, se vuelve el oso del Brexit.
Sí, es el oso.
No, o sea, donde dice, a ver, ¿qué pasó? Pues en Londres se supone que es este lugar donde abrazamos a los migrantes, donde somos una nación migrante.
Y yo soy un oso peruano y soy lo más británico que puede haber.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, o sea, ese solo mensaje sí, en este planeta, donde además, bueno, lleno de cínicos, donde él venga y diga, las buenas acciones hacen que nos llevemos bien, etcétera, y que no suene cursi, sino
ni
es una
tonto
declaración política.
Exacto.
Tal cual, es tremendo.
La bondad como una declaración política.
Exacto. Así es, ya. Con eso cerramos.
No, y la parte de hacer la mermelada, toda esa secuencia también es espectacular.
¿A ti no te gustó porque le roba muchas cosas a Wes Anderson?
Es que no le roba, creo que fue un muy buen homenaje.
Sí, tremendo.
Digo, es un Budapest Hotel for Poors.
Pues,
no, perdón, pero.
Claro.
Sé que ya estudias, o sea, sé que voy a hacer un...
Sí,
esquema.
Estás deseando.
No, no. Estoy haciendo mi lista de lo mejor de la década ya.
Ay,
y Budapest va a estar por lo menos en el top 15.
No,
es una
no
gran. O sea,
Paddington 2.
No, no, no hay forma que le pueda
Lo siento.
Había un tweet, creo que tú lo retuiteaste, el que decía Paddington 2, en un año donde sí hubo una película de Wes Anderson, Paddington 2 fue sí, la mejor película de Wes Anderson de 2018. No, pero ¿cuál?
Sí, es bueno, un pool fue, más ¿fue tu número, cuál, Penny?
Ese fue mi número 5.
5 y para mí es la número 2.
Aplausos.
Bien.
Venga, Josué.
No, tu número 5.
Ah, no, yo mi número 5. Misión Imposible, ahí no me van a odiar, espero. No, no. Ok.
Estuve en mi top 15.
Tom Cruise es el heredero. Perdón. Es el heredero de Buster Keaton. Es el último reducto que nos queda de la era análoga, donde se niega y se va a seguir negando, supongo, de aquí a que muera, a hacer stunts con dobles, con
pobre,
pantallas
¿qué va a pasar
verdes.
Cuando ya no pueda, se va a deprimir.
Yo creo que va a morir en una filmación. Y
wey, creo que es la muerte más épica de
la
historia.
Sería la muerte más épica.
Y yo creo que le gustaría.
Su sí, Charles Bronson y no sé qué totalmente tantas cosas. Sí, sí. Y pues nada, o sea, es una película. Creo que es mejor la anterior. Pero aquí lo hace muy, muy bien. Y pues ese, de ese tamaño es su compromiso con el cine, ¿no? O sea, va a seguir haciéndolo, va a seguir haciendo
se
esas
da
locuras.
A su público.
Y qué bueno, porque la verdad es que se nota. O sea, ya el ojo humano creo que está entrenado para saber cuando algo es real y algo es computadora. Por más memoria RAM que le metan a su Mac o a su PC, siempre se verá la diferencia.
Así es.
Bueno, yo sí, a mí se van a odiar. La volví a ver, bueno, el día que la vimos.
Ah, claro.
Ya no me encantó la segunda vez.
No, a mí me sigue
ya
gustando.
No me encantó.
La pelea del baño.
La pelea del baño creo que es la secuencia de acción.
Cuando aterrizan, con toda y la parte cómica que involucra.
Sí. Pero ya después la parte. O sea, es que el inicio me da muchísima, güey.
El inicio es muy malo.
Muy malo.
Empieza muy
bien. Pero bueno,
en cambio, el inicio del anterior es épico, total.
De todas.
Él corriendo, punto. No necesitas más. Pero es que el mismo director dijo, lo habían entrevistado por la anterior y él dijo: pobre del idiota que le toque hacer la que sigue.
Y es él.
¡Pum! Es él.
No, y la secuencia de Londres corriendo y se da un putazo. Es como, güey, eres humano y se agradece que lo quieras seguir intentando por nosotros. Por gente teta como
nosotros. Tom Cruise va a morir por ustedes, por nosotros.
Tom Cruise va a morir por nosotros.
Mi número 5, que creo que. Espero que la hayan visto. First Reformed.
No, la he visto. La empecé a ver en algún lugar.
Qué bueno que no vi esos camaristas y vi estas cosas. Para que es una
pero
guía.
Pero
esa no
la viste en...
Ahorita que me fui a Sacramento.
Ah, muy bien.
Ahorita que fui a Sacramento, fui ahí.
Se va a estrenar apenas, pero se va a ir directo a video y a plataformas.
Es una estupidez.
No manches.
Sí. Bueno, a ver, rápido, José. ¿De qué?
Paul Schrader, este genio que creó Taxi Driver. Nos tenemos una historia. Es la historia de 2018. A nivel político y social. Es un padre de un es un padre de un pequeño pueblo en Estados Unidos que de repente llega Amanda Seyfried y le dice: oye, quiero hablar contigo porque mi esposo quiere que aborte. Y el padre así de: ¿por? No, pues ven a la casa a comer. Va el esposo que quiere que aborte, es un güey que estuvo en la cárcel porque es un activista político y ambiental. Le dice al padre: güey, ¿cómo quieres que en 10 años mi hija me diga por qué me hiciste venir a este mundo cuando tenemos tal, 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 tal desgracia? Y el padre, que es Ethan Hawke, que para mí es de lo mejor que he visto, no sabe ni qué responder. Es como, es que Dios quiere que...
tienes un punto.
Es que justo es eso, es como un padre va perdiendo la fe a través de los humanos. Es algo que siempre hemos creído al revés en una educación religiosa con los que nos han inculcado siempre. Que el hombre es el que crea la fe. ¿Qué pasa cuando la destruye? Y tú, como vicario de Dios o de la palabra, no sabes qué hacer. Evidentemente el padre tiene sus propios conflictos emocionales de que su hijo murió en la guerra. Entonces él dice: güey, ¿pero por qué mi hijo fue a la guerra? Algo que yo le pedí que hiciera.
Que ni yo sé por qué.
Entonces es una película con mucha carga filosófica, tiene escenas brutales y al final te quedas también diciendo: madres, ¿qué estoy haciendo en este mundo yo también?
Él está sonando para el Oscar.
Pues no va a suceder, porque no está en las categorías de los sindicatos. No lo nominaron.
¡Qué horror!
Entonces, sí, eso me suena que
o sea,
está muy mal.
O sea, no hay un punto humano en que puedas poner a Bradley Cooper, a Rami Malek.
Rami Malek, por Dios.
Frente a algo que...
Con sus dientes.
Hay una parte en el que...
De Pepe Cortisona.
Hay una parte porque aparte el güey es alcohólico.
Que es más como cosplay lo que hace, ¿no, Rami
sí,
Malek?
El güey es alcohólico en un momento en que dice, güey, le pone Pepto Bismol a su trago porque se está enfermando.
Ah, qué buena idea.
Y es como esa dualidad que siempre se maneja en la película, el bien contra el mal y la duda contra lo que debe de ser real. Es una película increíble.
¿Qué ese fue tu número?
5.
Oigan, tenemos un problema. Vamos en el número 5 y esto ya lleva ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Nos queda un minuto para la hora.
Dani, estoy hablando con Dani en este momento.
Claro, bien.
Vamos para la hora.
Sí, vamos a hablar con Dani y una de dos, o esto es un corte al siguiente bloque, o aquí se acaba y pues nos escuchamos en enero. Adiós.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Milagrosamente estamos de regreso aquí en Filmsteria. Hablamos con Dani.
Hablamos con Cuarón.
Hablamos
si
con Cuarón.
Si la película de Cuarón dura 2 horas y media, cuando puro durar 2 o media hora.
Y preguntó Cuarón. Josué me puso en primer lugar y ya le dijimos que sí.
Spoiler.
Y dijo, bueno. Ay, sí, cierto, spoiler. Yeah. Bueno, pues ya lo habías dicho, ¿no?
Yeah.
Bueno, entonces, número.
Yes.
4.
4.
Te encantan los spoilers. Sí.
A ver, número 4.
Número 4, amigos, se llama Por un hijo. Creo que aquí se estrenó en como custody. Tú la viste, ¿no?
Claro, sí.
Es una película de Javier Legrand. Es increíble porque, bueno, lo que a mí me gustó más de esta película es que empieza como una cosa y termina como otra por completo, absoluto. Sí. Empieza con un juicio donde unos papás, ¿de qué te ríes? Algo nos comentaron. Están unos papás peleándose por la custodia de sus hijos y tú empiezas a temer lo peor porque acabamos de ver Loveless hace poco, que también se estrenó este año, ¿no? Loveless.
Sí, pero lo metimos el año pasado.
Empiezas a decir, esto ya valió, es un dramonón, ya mi corazón, ya.
El niño está tremendo.
El niño, sí, y en el juicio dices, oye, sí, pues los papás tienen derecho, los dos, ¿no? Como que no sabes bien y le das la duda, el beneficio de la duda a los dos. Y empiezan a pasar cosas, pero esas cosas que pasan no es... O sea, es mucho... Hay violencia, pero no la ves.
No, es que el asunto es que se vuelve literal, o sea, en una película de terror.
Es una película de terror con un monstruo.
Ajá.
Y empieza a crear su suspenso con un cuello tenso de los niños.
Que es un monstruo real, además.
Es un monstruo real y cómo esos monstruos reales se valen de la ley para pues seguir atormentando a sus
víctimas. Es muy interesante
porque
al principio tú... O sea, inicia con el juicio de divorcio, ¿no?
Sí.
Y de la custodia, ¿quién se lo va a quedar? Entonces, piensas...
Como Loveless un poco.
Exacto.
Es que bueno, temes lo peor porque viste Loveless y
pero,
te dejó traumado.
Pero es un juicio así normal, etcétera. Escuchas los argumentos de ambos lados y dices, ¿no será que igual el padre tiene razón y la mujer es una loca y no sé qué? Cuando acaba la película dices, madres, o sea, no sabes lo que está pasando. Yo no la puse justo porque Loveless creo que lo hizo mejor.
Mejor.
Y porque creo, y aquí te voy a robar.
Pero Loveless no roza el género jamás.
No, rosa. Pero hay otra que sí. Pero sí hay otra que hace esto con los géneros, de jugar con los géneros.
Ah, eso, película
sí.
De
lo hace.
Que por eso la puse arriba, porque este es mi 5 de sorpresas y Por un hijo sí fue una sorpresa, porque de cierta forma es como una fiestita cinematográfica que no se compara con la que viene.
Ahora, yo digo...
Cámbiale, March. Aquí se pueden ir todos nuestros amigos de Instagram.
Yo digo que ya no spoileremos en Instagram el top 3, pero bueno.
Esa es la 4.
El 4, As Buenas Maneras.
¡Ay, sí! Hermoso.
Increíble película que desgraciadamente nada más llegó a la Cineteca. Le hicimos todo el ruido posible y nadie nos peló. Pero la verdad es que se perdieron de una de las mejores películas del año.
Esa sí es una fiesta al cine.
Es una fiesta al cine. Empieza como drama social, se vuelve suspenso, luego erotismo.
Su fiesta al cine es como su carta de amor a la Ciudad de México.
Es musical.
Se va al terror, luego se va al musical así completamente entregado a Disney.
Al cine de serie B.
Y todos esos pasos que ahorita que lo estamos diciendo suena ridículo, en la película no lo es. O sea, todo brinco lo hace perfectamente bien.
No es esquizofrénico, de verdad.
Juliana Rojas y Marco Dutra son los directores y tal cual son invencibles. O sea,
sí.
Pueden hacer lo que quieran.
Son libres, o sea, tienen total. Una libertad absoluta. De hecho, da envidia lo libres que son en sus decisiones cinematográficas.
Sé que está mal lo que voy a decir, pero qué loco sería que les dieran algo relativo a superhéroes, porque harían también una cosa fantástica, ¿no?
Sí,
sé.
De verdad es una joyita.
Es una joya y está en mi número 4.
Sí. Aburrido, March.
Muy bien, entonces ahora sí ya viene el top 3.
No, mi 4.
Ah, no, falta tu 4.
Mi 4, creo que incluso está un poquito bajo. Todavía creo que ha estado un poco más alto, pero bueno. Eighth Grade, la ópera prima de Bob Burnham.
Sí, pero es que no vi.
¿Tú ya la viste?
Yo ya la vi, sí la quería meter, pero ya no supe dónde. Porque la vi apenas ayer, pero sí la quería meter. Está
para
muy buena.
Para mí, voy a sonar muy disparatado, pero lo puedo firmar y esto en 10 años. Quiero que cuando siga Filmsteria, a lo mejor en otra dimensión, lo recuerden. Es el Breakfast Club, el Reality Bites de la generación Z, la generación que pueden ser nuestros sobrinos, primos, o pueden ser tus, podrían ser tus hijos.
Pues no lo fue porque aquí de entrada ni se estrenó no y se no se hay estrenó. Pa' cuándo se estrene.
Y pero creo que no le hablan a Generación de México.
Bueno, pero Breakfast porque Club sí. Y los demás sí la hablaron.
Es muy americana en ese sentido.
Es una chica de es la última semana de la escuela de una chica de 13 años, en la cual ponen todos sus miedos en perspectiva. Cuando le gusta, es increíble una escena de cual pasa el chico que le gusta y pues suena como una canción electrónica y nada se le quede viendo así. Así como tonta. Luego le tiene miedo de hablarle. Tiene miedo de un tiroteo en su escuela. Tiene miedo de ser popular. Entonces ella, lo que está interesante es que ella crea como esos videos como de autoayuda entre comillas en YouTube, pero ella es totalmente lo contrario.
Ajá, o sea, ella está dando como consejos, pero ella misma no está, o sea, no sabe.
Y la película creo que, te digo, o sea, es lo que Lady Bird nunca pudo dar en ese sentido. Es algo con que te identificas inmediatamente porque todos tuvimos 13
Siento
años.
Siento que ese argumento hace que Lady Bird no mereciera estar en tu lista.
No, es bueno. Que Lady Bird
va, sí, pues, es que pones una que mata a la otra.
No, pero es que Lady Bird tiene que ver mucho más con la relación con la madre, que es lo que hemos platicado y con las amigas.
Es un coming of age que te muestra la relación.
Age of 17, ¿la viste? No, ¿verdad?
Sí, y no me gustó.
¿No te gustó?
No, a mí sí me gustó.
No, a mí nada. O sea,
es
no.
Con la que pondría a competir esta, pero bueno.
No hay punto de comparación, neta. Eighth grade es otra cosa.
Es que
cosa.
En Age of 17, Hailee Steinfeld se sigue viendo como Hailee Steinfeld, de cierto.
Y es como esta chavita
y esta
tonta.
Chava sí es un hongo. O sea, sí es un honguito que no tiene idea. Y sí la sientes vulnerable, de verdad.
No, y a mí lo que la otra siento que está como prefabricada para decir, ay, este elemento, ay, este el otro. A mí Age of 17, y saben que es mi género favorito, la pondré en las cosas más decepcionantes que he visto sobre el Coming of Age. Está muy predecible, está tonta, es un ECA.
Bueno, a mí sí me gustó.
Es un ECA para alguien que no ha visto a John Hughes. Así definiría yo Age of 17. Y esta parte cuando le dice Gucci, amo cuando dice Gucci en sus videos. Pero, perdón, es algo que estuve discutiendo. El año pasado habíamos dicho que Timothy, bueno, de Call Me By Your Name, tenía ese discurso del papá que le decía, güey, no importa lo que sienta tu corazón, vas a crecer. Hay una parte en la cual se me puso la piel chinita.
Ay, sí,
la chica, la niña se siente tan poca cosa que le dice a su... Porque es un padre soltero. Algo que no habíamos spoilers. Visto. No, sí, no, no. Okay. Eso, que le dice al papá, güey, ¿por qué me quieres? Soy una niña fea, sin autoestima.
Y no papá, digas la respuesta.
Le da un discurso que es así de...
Te rompe
a Call Me o esta.
Justo me preguntaron el fin de semana. Creo que es más universal lo del corazón roto.
¿De Call Me?
Sí, pero esta es la parte en la cual...
Yo elegiría esta.
Sí, esta parte de decir, güey, ¿por qué nosotros tres, a nuestros más de 30, no tenemos hijos? Y creo que a ninguno de los tres nos interesa. Y unimos a ver o no nos interesa. Y ver esta parte, ojo, no es que quieras ser padre, pero entiendes el amor que tus padres tienen por ti, por un discurso que es como madres.
Le voy
y es,
a hablar a mi jefa.
Te lo juro que
sí. Si te has preguntado en algún momento como de, o sea, cuando te has sentido hijos? Como súper, o al revés, o sea, cuando te en algún momento te sentiste así como ella, como un hongo, si es como de, pero por, como, ¿por qué
porque alguien me quiere? Quería. Exacto. Ajá. Y el único amor incondicional es el de tus padres. Y entiendes en ese discurso por qué te quiere.
Está,
entonces
está
esa parte
linda.
Ya es como de, wow, ya
y
con
la
eso
actriz,
fue de...
Ella lo hace increíble. Ella de verdad sí.
Ella es el Everest y Yalitza, su comparación.
Ay,
es
no,
el
no,
monte
no,
de
bueno,
Chiquihuite.
Ya, no, Yalitza también ay, sí, es muy talentosa.
Pero, bueno, ¿dónde puso Roma?
No,
en fin.
No, para mí, la mejor actuación del año es esta chica.
Bueno, ese no, fue tu número 4.
Y ahora sí, muchachos, nos vamos para no decirles el top 3. Penny dice que te aman y te quieren de Navidad.
Ah, sí, que alguien te va a pedir de Navidad, Navidad a ¡órale! Santa Claus.
Y te va a frenzonear, amigo.
Ajá, te va
la
a frenzonear.
La bronca se te va a frenzonear.
Pero el lugar de amigos el mejor.
Ay, Penilla. Mi pose es súper chafa. Bueno, entonces ahora.
Número 3.
Número.
Penny. Ah, pues tres, mi número 3 es Las Buenas Maneras.
Ya, muy bien, ya, perfecto.
Pero hermosa.
Bien. Sí. ¿Tu número 3?
No está ni en Torrento.
No está en ningún lado.
No, yo si fuera mamá, sí la busqué por ustedes.
La número 3 es una película que ya tiene harto en este país y se llama Roma.
La dejamos.
Sí, la dejamos. Okay. Ese es mi número
3. Entonces mi número 3, hay que hablar de ella.
¿Qué es?
El Hilo Fantasma o Phantom.
Esa
el
Hilo Fantasma, es...
Qué buena película. Yo no la puse porque la sentí del año pasado.
Mi número 1.
Oh, nice.
¿Por qué, Josman?
Güey, ¿qué no puede hacer Pitya? O sea, primero...
Sí, está acabado.
La última película... la última película del último gran actor que creo que vamos a ver en nuestros ojos, nuestras vidas, por lo menos nosotros tres. tener a P.T. Anderson y tener a Daniel Day-Lewis es lo que siento yo es que van a matar. Ni Scorsese ni De Niro pudieron hacer en su momento. Uh-huh. Es realmente la mejor dupla que hemos tenido el privilegio de presenciar. No hay nada que P.T. Anderson no pueda hacer y no hay nada que Daniel Day-Lewis no pueda poner en pantalla y actuarlo. Es un modisto, lo que sea, que encuentra a su musa, pero la relación amor y odio que tienen entre ellos, para mí es como la mejor dualidad que existe en cualquier relación humana. Hablabas de amistad, no siempre la amistad va a ser perfecta.
No,
va a haber un odio, va a haber un odio, pero va a haber un amor.
Sí.
Y eso pasa. Relaciones padres e hijos también, que vimos un poco en Ed Reddit a lo largo del año.
No, y más que oscuridad, siempre hay algo insano. O sea, en toda relación hay algo insano, ¿no?
Y en el amor no hay mejor forma de decir el te necesito lastimar para poder crear algo.
Es una cosa.
Y es algo que hemos dicho, o sea, es el esta de buscar el conflicto. No todas las relaciones tienen que ser siempre sanas. Tienes que buscar este conflicto para crear arte, para, en esta cosa es crear arte, o para poder crear algo mucho más trascendental, que es conocer a otra persona. Y esa parte es maravilloso como lo maneja P.T. Anderson. Ya ni siquiera hay que decir, es Paul Thomas Anderson. Sí, y Daniel Day-Lewis, en serio, se pone a su disposición. Y qué tan cabrones son los dos, que el hecho de pedir un desayuno, una comida, es trascendental para un personaje. O sea, ah, ¿quién bueno, lo podría pensar?
Y toda la cantidad de one-liners que tiene, que creo que el mejor es, ya no tengo tiempo para andarme peleando por estas tonterías, que se debería ser la frase de 2018. Y pues este asunto, de, efectivamente, del amor como la colonización del otro, ¿no? La servidumbre mutua de que uno dependa del otro absolutamente. Había como que mucha especulación si lo que realmente estaba dibujando Paul Thomas Anderson es su relación creativo amorosa que tiene con Maya Rudolph. Y pues a lo mejor estaba hablando de él, ¿no?
O de él,
él obsesivamente
en el cine,
él dijo que y olvidándose del asunto.
Al menos la idea salió de ahí, ella, porque ella lo cuidó, ¿no?
Exactamente, en un momento que él estaba enfermo, que él se sintió completamente
vulnerable
y que de ahí sale la idea. Ese es el asunto de la película.
Para mí fue muy biográfico esa parte de solamente cuando eres vulnerable te quita las barreras y puedes querer a otro puramente.
Tras.
Entonces para mí.
Y fue lo que Aronofsky nunca pudo y ni sabrá hacer con lo que intentó hacer con Mother. Fue como llegó un director de verdad a decirle a ver Aronofsky. ¿Quieres hacer tu analogía?
No, nada que ver. Nada
no,
que
sí encontré una similitud de esta
parte. Sí, pero porque está el artista que es como Dios, ajá, de cierta forma.
Que es Daniel, él es el Dios de la moda, él es el Dios de cómo manipula a su hermana y manipula a su... Si es esposa, es mejor si se casan.
Se casan.
Se casan, ¿no?
Se casan.
Su esposa es como los puede manipular porque él tiene el poder para hacerlo, pero al mismo tiempo no puede ni siquiera él tener la capacidad para quererse a sí mismo. La única forma que puede encontrar para quererse es lastimando a la otra. Y por eso es esta escena famosa de que lo envenena o no. Porque ella es como, órale, voy a jugar tu juego, pero ahora yo voy a hacer también mis propias reglas. Y es cuando él se da cuenta, es cuando él dice, va, güey.
Lo vamos. Estás, funciona.
No es que estés a mi nivel, pero conozco que estás intentando hacer algo. Y el güey dice, va. Entonces, esa parte es tan emotiva.
Y la música.
Bueno, Johnny Greenwood es...
O sea, ese soundtrack lo sigo escuchando. Salió en mi top de Spotify. Que os...
Sí, está vos.
Sí, fue el número uno, el temita.
Por cierto, gracias a los que en su top les aparecimos nosotros.
Sí, fueron muchas, muchas personas. Pero bueno, entonces, ¿ese fue tu número?
Tres.
Mi número tres fue Roma. Y
tu número dos.
Mi número dos es Pájaros de Verano.
Madres.
Que se acaba de estrenar. Me gustó muchísimo.
Una película con la que no pude congeniar.
No.
O sea, ahí sí acepto que muchísimo. El problema seguramente soy yo.
Es que
porque todo el mundo ha dicho que está increíble y yo no.
Es una
no.
fusión de cine de gangsters, pero también surrealista. Órale. Pero también una tragedia griega y con la cultura wayú, la de la guajira colombiana y Gabriel García Márquez. O sea, hay una fusión ahí de cosas.
Órale.
Está muy, muy buena. Tiene toda esa función. Y prácticamente lo que estamos viendo es como una película de Martin Scorsese, pero en la guajira colombiana.
Qué fuerte,
Penny. No, de verdad está muy, muy buena. Y por eso me gustó mucho, porque subvierte como muchos elementos del cine gángster, pero también se enmarca en ese mismo género. Y también el papel de las mujeres que de hecho ha recibido críticas porque no es muy demasiado feminista, pero es que en esa
no
época
tiene por qué serlo,
en el negocio de la marihuana pues las mujeres no figuraban, pero lo que sí sucede es que hay una es contradictoria porque los guayú las mujeres sí tienen como bastante
pero presencia. De hecho sí se nota eso,
se nota
un matriarcado ahí, sí. Cañón,
le están criticando mucho que pone al narcotráfico como si los guayú hubieran empezado todo, cuando los que empezaron todo fueron los gringos y los guayú nada más les tocaban un poco como las migajas pues de lo que se llamó la bonanza marimbera, el negocio de marihuana. Pero bueno, los directores lo que hacen es hacer un relato de ficción.
Está ya en la shortlist de los Oscar.
No creo que gane.
Pero
está bien porque Ciro Guerra, su director, hace 2 años también estuvo nominado con El Abrazo de la Serpiente. O sea, este sería como...
Sí, eso es una voz muy interesante.
Y su esposa dirige con él por primera vez, Cristina Gallego. Está de verdad bien padre.
Esa fue...
La 2.
Tu 2 a Paddington.
Mi 2 era Paddington. Aquí me acuerdo que esta es la lista de las que vi, pero que sí se estrenaron. En realidad, mi único cambio sí, es que aquí entraría Coldplay y se recorrería todo.
¿Coldplay?
Cold War.
Sí. Coldplay, qué oso.
Y se quedaría fuera Tiempo Compartido.
Ay, qué bueno.
Yeah.
No voy a explayarme demasiado porque ninguno de ustedes la ha visto, ¿no?
¿Cold War?
Cold War.
Yo sí la vi, es mi número 1.
Bueno, pues entonces, ok. Cold War hubiera sido mi número 2.
Yeah.
Y pues las razones es esta.
Pues ya,
O sea, mi número 2 era The Favorite, ya hablamos. Uh-huh. Entonces ya es época ya de hablar ahora sí.
No, espérame, no, pero Cold War. ¿Qué habla de Cold War, Penny?
Desde el número 1, que es Cold War. Es que tú mismo ya la hablamos. Uh-huh. Tu número 1, Penny, es.
Oye, no, Cold War. Qué increíble. Pavel Pavlikovsky, de verdad. De verdad, yo sí creo que es una película,
o sea,
muy superior.
En tu mundo sí debería de ganar el Oscar.
Sí, yo se lo daría a Cold War. No, pero es que Burning, quiero ver Burning, porque dicen que
Burning
está increíble.
Todo lo que he leído es como de...
Dicen que está buena.
Buenísima.
Ajá, entonces no lo sé. Pero hasta ahorita, de lo que he visto, no he visto Capernaum, pero Cold War, de verdad, qué cosa. O sea, esta historia de amor... amor loco, sí. Entre dos personas que viven, pero también están como enmarcados en su contexto, están en post la Segunda Guerra Mundial, es un director músico en la Guerra Fría, está el Muro de Berlín, el mundo está dividido entre este y oeste, es un director artístico, músico, que está conformando un grupo de bailarines y cantantes que para realzar la raza eslava, ¿no? Eso es lo que está pasando. Okay. Cantan canciones populares, etcétera, y ahí conoce a esta chica. Se enamoran, tienen este amor apasionado, pero lo que me gusta es que obviamente es una historia de amor supuestamente basada en la historia de los papás de Pavel Pavlikovsky, pero lo que me gusta es que tiene muchos tiene muchos episodios y en medio hay negros, o sea, tú tienes que ir armando la historia.
Es una película muy cruel en ese sentido, creo que eso te lo dije el día de la función.
Sí, es.
Porque te estás emocionando con la secuencia que está sucediendo, que empiezan a cantar que están en un bar de los que serán 30, pero bueno. Y te estás emocionando con eso y de repente, pum, cae el corte y a otra cosa, porque además hay elipsis todo el tiempo.
Sí.
Y es, pues, el ir y venir de esta pareja que un día se ama, el otro se odia, el otro se pelean, al otro ya no se vieron, al otro día ya se vuelven a amar, al otro día ella va a tratar de rescatarlo de una situación.
Y no funcionan,
increíble.
Y regresan
no
siempre
funcionan,
a su país.
Pero sí funcionan, pero se dejan. Basado, dice el director, en sus papás, y él decía que sus papás no se siguieron peleando porque se enfermaron. Si hubieran tenido salud, se seguirían peleando. Entonces, está cabrón.
Está cañón.
Pero a la vez es, híjole, pues también es una forma de amor, supongo.
Claro. La fotografía es increíble.
Increíble, formato
la música,
tradicional.
Las
de
coreografías del grupo.
Y lo raro es que saliendo... Yo lo primero que pensé es en La La Land.
Sí.
O sea, tiene unas conexiones increíbles con La La Land. Sí. Y creo que eso también en nosotros, o para nosotros, esta generación, le dio muchos puntos.
Sí.
Ganó no sé qué premio europeo prestigiado ya recientemente.
No recuerdo.
Y hay muchos críticos que se fueron contra de ella porque dicen que es una película vacía.
Vacía.
Yo no sé de dónde
están sacando
eso.
Yo no la veo vacía. Para... A mí me impresionó mucho que cuando están en el este, que supuestamente es son países cerrados, ¿no? Están con el totalitarismo, etcétera. Es donde florece el amor. Y luego hay una época en la que se van a París. ahí coinciden y no funcionan, como que el amor se desparrama y regresan al este, o sea, como que no sé, se me hace muy curioso eso. Se me hace muy curioso eso, como de quiero estar con esa persona y ya que estoy con ella, te odio. No sé.
Lástima que no la viste, Josué, porque yo creo que sí está.
De hecho, los estuve ignorando porque no quería saberla, los ignoré durísimo.
Vela.
Sí, la quiero ver.
Bueno, entonces ahora sí, ya esa hubiera sido.
Lloraba, ya dijimos mi número uno. La Casa de las Flores.
Ay, no lo dudo ni tantito.
Manolo Caro, gracias por todo.
La Casa de las Flores.
¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, quién sabe. A ver, pues ya, Roma. Roma para mí. Sí. Fue la, hubiera sido la 4 si hubiera entrado Cold War. Tú fue tu número.
Mi siete. Número 6.
6 y tu número 1, Josué.
El número 1.
A ver, no sé si queremos empezar con los porqués, sí, o que no. O que Penny nos diga.
A ver, independientemente, yo no voy a dar mis razones. Creo que es momento ya que salió de hablar de la película.
Sí.
No, o sea, que sirva como excusa. Eso. No, que sirva como excusa. A mí, ¿por qué me gustó?
¿Por qué es tu número 1?
Para mí, o sea, sé que todo el mundo está con el tema de Cleo y Yalitza, pero ella es simplemente la excusa, el conductor para contar una historia. Uh-huh. Para mí realmente es algo que muy pocas películas han logrado. Es decir, cómo la memoria, cómo tu infancia, cómo tus recuerdos y lo que circunda tu vida a los pocos años es lo que marca tu vida para el resto de tu existencia. Y eso es lo que para mí es Roma. Son las viñetas de un director, de un autor que está recordando aquello que lo marcó y lo ha convertido en probablemente junto con Paul Thomas Anderson, probablemente, o quizás si no, los director más influyente de los últimos 20 años.
El gran error con Roma de apreciación, creo yo, es decir que es de nostalgia.
Sí.
Y no es una película de nostalgia, es una película que provoca memoria. Y la provoca incluso en la gente que no vivió esa época. Porque te recuerda.
O que no eres de la Ciudad de México.
No la vas a entender porque.
Wey, sí. Si ese güey lo hizo en serio, fue un gran genio. Pero creo que lo dijo de verdad.
¿No? Creo que lo dijo de verdad. Pero es una película que genera memoria. Te va a recordar forzosamente algo. Puede ser tu familia, puede ser tu mamá, tu papá o alguna otra cosa. Aunque no vivan aquí. Y también creo que es, efectivamente, yo sí creo que Cleo, aunque es, se supone, la protagonista, creo que es un pretexto todo. Porque al final todo se muestra como viñetas, como si estuvieras viendo un aparador de algo, ¿no? O sea, la cámara yendo en este paneo, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Pero lo que está tratando, creo, Cuarón de hacer es narrar a México. Y narrar un momento en específico, donde además, bueno, pues ya también declaró
que efectivamente... que no ha cambiado.
Yo creo que sí. Porque sí hubo un momento, y bueno, ya esa precisión política de ahorita, hubo un momento en el que sí pudimos forjar democracia. Si no, pues no estaría López Obrador en la presidencia. O sea, creo que sí hubo un cambio. Pero efectivamente...
Hay muchas cosas que siguen.
Hay, creo, también mucha exageración al respecto. Pero la idea ahí está, ¿no? Es este México y esta generación que pues nace muerta porque viene del 68, viene de los 70s y después... Va a haber un renacimiento justo a partir de la tragedia que sucede con los estudiantes y con muchas otras cosas que nos llevaría a... O sea, la secuela tendría que ser en el 85 forzosamente, porque es el temblor, porque es el nacimiento justo de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo hace, creo que de una manera muy fastuosa, con un... casi terrorismo del detalle. O sea, Eugenio Caballero está cabrón.
Lo que nos contó Penny
Eugenio Caballero,
de que hubo un casting de puertas.
Sí, de camuteros, de el perro.
Que quería llenar el cajón con cosas de la época, aunque el cajón, pinche cajón, nunca se abriera.
Sí, claro.
Lynn Feinstein cuenta que lo hizo rehacer no sé cuántos comerciales que no necesariamente salieron. Creo que ahí hay una exageración. Creo que también... Pero eso ya es extra de la película. Entonces, el tema de la promoción, que creo que ya es excesiva.
Eso
entonces,
es algo,
ya estamos
eso es
un poco hasta
él,
la madre.
Más bien, él le ayudaba en el proceso de él, ¿no? O sea, como de
seguramente,
saber que las
seguramente,
cosas en el
cajón estaban ahí. Pero sí ya... Como que conviene hacer, o estaría bien hacer ese análisis de esas obsesiones. Porque sí estamos hablando de un director que toda la vida ha estado buscando esa magia técnica. Y aquí la encuentra otra vez. O sea, el 4K, el Atmos, bla, bla, bla. Pero siempre le funciona para... O sea, bueno, no siempre, porque en Gravity era una...
Pero lo hizo.
Pero no nos emocionó. Bueno, por lo menos en esta mesa creo que no. Pero en esta es imposible, creo, salir de
y
la
creo que otra de las cosas mágicas de Roma es que cada quien le va a encontrar algo bueno, algo malo. Cada quien tiene su lectura.
Sí, o sea, no, por ejemplo, y a mí sí me conmovió mucho.
O sea, por ejemplo, sí, o sea, fue lo que ya vi esa segunda vez que la vi. Como que yo también sé cómo decir, a ver, si yo contara mi Roma, o sea, ¿qué partes haría? ¿Y por qué sería interesante? A lo mejor no tiene por qué ser interesante. Pero ¿qué es lo que estoy recordando y qué es lo que está formando
que
a las personas?
Que eso es algo que la gente tampoco, los detractores, no han entendido, ¿no? Que es que si es que no pasa nada, es que no tiene... Güey, es que tu vida, si agarras
un cachos de vida...
Güey, tampoco tu vida es tan interesante.
Les digo que esa es mi risa del número de toda la década. Sé cuál va a ser mi número uno y no hay forma de que algo lo pueda detectar.
Ya sé. Y que tiene mucho que ver.
Y que tiene mucho que ver justo con Roma. Claro. Que es Boyhood. Es como esas pequeñas anécdotas vas a recordar. Y algo que a mí me pasó con ambas películas, pero mucho más con Roma, es esta parte de que a lo mejor la película no tiene por qué hablarte directamente a ti, pero es la parte en que, por ejemplo, cuando cantas una canción, no estás cantando tu historia, estás cantando la historia del güey que la compuso. Y si te identificas o te pega o te duele, es porque viviste algo similar.
Ay, se vuelve
pero similar. No estás contando tu historia, estás tú interpretando lo que este güey está cantando, o la pintura que viste, o la otra película que viste a través de un autor, pero ese autor, por alguna razón personal, te está tocando y te identificas y sientes a lo mejor esa misma sensación que le quiere retratar. Y para mí eso fue Roma. Sí tiene sus detalles, muchas cosas, pero el sentimiento de estar viendo cómo esta familia se desmorona y que el único testigo que eres tú, como insisto, tú estás escuchando una canción, tú eres Cleo, nosotros somos Cleo. No puedes intervenir, estás viendo lo que está ocurriendo. Que tomó una excusa y que tiene que contar la excusa de tu protagonista, es obvio. Pero realmente para mí, porque creo que cada quien tiene su lectura, para mí el protagonista no es Cleo, es la familia. Son estos
antes,
ocho integrantes.
El protagonista es Alfonso Cuarón.
El protagonista es Cuarón. Bueno, a ver, ahí viene ya el tema de Penny, que lo medio dibujó en algún momento de otro podcast. Antes de nada más decir, a mí sí me parece que la actuación de Yalitza es...
muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena.
A mí sí me parece que ella es un talento gigantesco.
Y tiene que ver que si haya sido reacción o no, no lo sé. Pero como no sé quién, crítico gringo dijo, Yalitza es el tipo de actuación que muchos directores les lleva toda la vida encontrarlo y nunca la encuentran. Y Cuarón la encontró.
Sí.
Entonces, eso creo que sí está
bien interesante.
Pero ahora,
es un talento natural.
Que las mejores dos actuaciones del año para mí son de no actrices, como Yalitza y la niña de Eighth Grade. Son
muy bien. Ahora, yo quiero escuchar los peros de Penny, que ya al final no entendí aquella vez.
No son
quiero
tantos.
Entender ahorita.
No son...
desde su privilegio, me acuerdo de esa frase.
No, pero no son tantos. Y no, creo que voy a cambiar esa frase. No, es que yo creo que Roma es una película muy importante. O sea, y por eso está en mi top 10. O sea,
pero hasta el 6.
Mi nombre, pero pues está en mi top 10. No, yo creo que es una película de verdad muy, muy importante. Por lo que decía Josué, creo que detona muchísimas reflexiones. Y eso es lo que me gusta más de Roma. Que le encuentras muchos matices.
Y del cine en general.
Del cine en general. Y sobre todo, que es lo que más me gusta de Roma. Y es donde viene entrecruzado mi pero es un pero que me gusta porque justo detona cosas. El papel del artista hacia su objeto. Porque lo que es muy interesante de Roma es darse cuenta que precisamente como es un director que estaba narrando México, y entonces de ahí su obsesión por transportarte al pasado. O sea, no estás viendo nostalgia, te está transportando al pasado. Así como él quería también transportarte al espacio, ¿no? En gravedad.
Es la máquina
es lo
perfecta
que él hace,
del tiempo.
Es lo que él hace, ¿no? Es de un realismo absoluto. Y entonces ahí yo encuentro como que hay dos caminos. Está eso que logra con todo lo que está a cuadro, con Eugenio Caballero, todo este México. Y por otro lado, el único lugar donde no encuentro eso, donde no encuentro esa obsesión por encontrar lo real realmente, es en el personaje de Yalitza. Y no por el talento de ella, ella es increíble. Pero en el personaje de Yalitza no la veo a ella, la veo a él. Él es el protagonista de...
Pero a ver, eso. Entonces estamos dirías, viendo, hay una crítica viendo, en el New Yorker, creo.
No estamos viendo a Yalitza, estamos viendo a los recuerdos que él tiene de Yalitza. Y entonces ahí entra en la pregunta, ¿se vale no dar el paso? O sea, ¿se vale eso o se vale quedar o está... o se queda un poco corto a la hora de romantizar recuerdos y no confrontarlos?
Híjole,
de cierta
lo
forma.
Que pasa es que
a mí lo que me pasa con la película es que a mí sí, yo lo sí lo siento corto. O sea, como todo lo demás, de verdad, echó la casa por la ventana por mostrarte lo real.
Es como lo que yo
a
dije.
A mí me salta lo de Yalitza.
Es lo que dije, es que no hay un guión, no hay una historia
no
per se.
No, pero no tiene que ver con la historia.
Para mí tiene que ver eso de que como no sabes cuál es realmente esta historia narrativa que está contando. Esa, me refiero a narrativa.
No lo sabes
esta
hasta
parte
el final.
Aristotélica de inicio, bla, bla, bla. Creo que eso es lo que a mí también. Fíjate lo que yo conté. Es porque ella Yalitza.
Pero a ver, ahí yo lo que argumentaría es.
Como que es que, su zona de confort.
Pero lo que pasa es que estás criticando.
Con ella nada más.
Estás criticando la película no por lo que es, sino por lo que según tú debería de ser. O sea, según tú debió de haber sido más explícito en narrar cómo.
No,
quién
lo,
es Yalitza.
Lo único que estoy haciendo es notar la disparidad que hay en el detalle que le puso a la realidad de ciertas cosas.
Pero, o sea, ¿qué le falta de Yalitza, según tú?
El personaje de Yalitza está romantizado. Es una mujer romantizada que a mí sí me parece.
¿Cómo debió ser?
A mí no me parece real.
No, creo que es como debió ser.
Lo que pasa es que, diablos, la película está dedicada a su Yalitza, que es Cleo.
Sí, exacto.
¿Cómo no romantizarla?
Pero a mí.
¿Por qué no romantizarla?
Es que podrías no romantizarla.
Pero ¿por qué está mal?
No está mal.
Está mal.
Yo no estoy diciendo que está mal. Yo estoy diciendo que a mí se me hace que esa disparidad es demasiada. Ojo.
Pero
a
de
mí,
nuevo, o sea, esa es la película que a ti te hubiera gustado.
Y me detona la reflexión un artista. ¿Cuál es el papel de un artista ante las cosas que a lo mejor no puede comprender? Como es el lugar de esta persona, una mujer que no, o sea, que vivía en la precariedad.
Híjole,
y que él
Penny,
finalmente la romantizó.
¿Estás diciendo que Cuarón no podía comprender a Yalitza?
Yo no creo que. Yo podía comprender a Yalitza. O sea, si yo fuera una niña.
¿Cómo se llama la original?
Claro que como niña ves a tu nana,
Aligo.
No comprendes a tu nana.
Pues es que es justo ese es el
por
tema.
Por eso,
entonces,
pero,
¿cómo le exiges?
Pero ahorita él ya es un adulto.
Sí, pero él está hablando justo desde ese momento que él era un niño.
No, él está hablando desde
analizar,
el presente.
No, pero la película está en el pasado.
Uno solo puede recordar desde el entendimiento del presente.
No, claro que no, pues ahí está.
Pero a ver,
ahí está la película. O sea, obsesivamente nos lleva al pasado.
Ajá.
Desde el
presente. Pero no está lanzando nada del presente. Te dice, aquí está el halconazo.
Su mirada viene del presente.
Fíjate, y hace todo el show del halconazo, no. O sea, la producción del halconazo, para nada más mostrártelo, ni medio minuto del halconazo, hacer un paneo y nada más mostrarte un frame
del halconazo.
Por eso es que si le exiges una visión desde ahorita,
yo no le estoy
hacia
diciendo
el pasado,
nada. No, él puso esos parámetros en su película.
Y a mí me parece que son correctos.
A mí me parece que Yalitza no está en el mismo registro de realidad que lo demás y a mí me llama la atención.
No, yo
porque,
creo que sí.
Porque se queda un poco en la imagen del indio noble que ya hemos visto mil veces.
Híjole.
Hemos visto.
Pero
mil
¿por qué
veces
tiene?
Eso.
Es que es como hace rato que decías que no sé qué película la criticaban por no ser feminista. No todo tiene que ser feminista.
Es que yo no estoy diciendo que la película valga la pena.
Yo no tampoco estoy diciendo eso. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la califiques bajo ese rasero de se está quedando con el indio noble.
Esa parte.
Yo no veo el indio noble ahí porque es la visión de un niño. Un niño no
por
está.
Eso.
No está pensando en indios nobles. Para un niño, esta mujer, cuando habla en mixteco, le reclama. Deja de hablar así.
Pero es la visión de un niño nada más cuando habla de Yalitza, porque cuando habla de otras cosas, cuando muestra el México, esa no es la visión de un niño.
Dame un ejemplo. Pasa el halconazo. El halconazo es circunstancial.
Hay muchísimos lugares que están recreados sin la memoria de un niño. Nesa, por ejemplo, eso no lo vivió él.
Pero,
hay muchas cosas que él no vive y que no las estamos viendo a través de sus ojos, las estamos viendo a través de
los ojos
como
de
si
Yalitza.
Fuera una máquina del tiempo.
Uh-huh.
Pero a Yalitza no la vemos así.
Pues,
y eso es lo
vemos?
Que me llama. La vemos
si
a través
tú vas
de sus recuerdos romantizados.
Si te vas en el DeLorean.
Y en otros,
si
te vas, pero Penny, si
Nesa
te vas.
No está romantizada, México no está romantizado. La única que está romantizada es ella. Y eso es lo que a mí me llama la atención.
A ver, ¿en qué momento está romantizada?
Sí.
Por ejemplo. Parece que siempre estamos viendo. Hay un momento, ¿se acuerdan de este momento en donde ella está haciendo el 4? Y ella es la única que lo puede hacer porque ella es noble de corazón y tiene armonía por dentro. Porque
yo
tal
también
cual,
lo puedo hacer fuera de la.
yo también lo intenté. Yo sí, también no me salió.
Hay que hacerlo ahorita.
Esa es la noticia de este podcast, Josué. Es que bueno de corazón y no sé
el
qué.
El profesor Sobek lo dice tal cual. Dice, solo los que tienen,
ya sé.
Que tienen armonía. Hay momentitos así en donde estamos viendo que Yalitza es armoniosa de corazón, es virtuosa, es buena, es todo eso. Las cosas que él vio de pequeño.
Pues sí.
Y está bien.
¿Por qué ese es de la visita?
Pero mi
pequeño?
Pregunta es, y es una mera pregunta, y eso es lo que a mí me salta. Mi pregunta es, con todo lo demás, a todo lo demás sí lo confronta, eso.
No lo confronta, o sea,
todo lo demás.
Estamos diciendo, el niño no fue a Nessa, pero si hubiera ido a Nessa, ¿qué hubiera visto? Hubiera visto al otro chavito, sí, que también está jugando al Gravity, el cañón que está lanzando a no
pero
sé
qué.
Eso se me hace una estupidez.
Pero olvídate de eso, él para hacer la para recrear todo lo de alrededor, él lo que hizo fue una investigación extensísima con Eugenio Caballero.
Sí.
Para recrear a Yalitza, y él lo ha dicho en entrevistas. La investigación que hizo para Yalitza fue cerrar los ojos y agarrar una libreta.
A mí me parece que eso es tremendamente honesto, por una parte.
No, pero a ver,
y por otra parte, sí me parece que es congruente con la película misma. Que ese sería el punto, tu punto, que no es congruente.
Yo la veo coja de eso.
Y nada más lo único que voy a decir. No, y es congruente porque, insisto, él se está incluso retratando a sí mismo en uno de los escuincles. Y ya lo ha dicho, sí, yo soy ese escuincle.
A ver,
si me viene con una película que está viendo de adulto hacia el niño, entonces sí sería súper incongruente porque hay muchas cosas en las cuales no se detiene y debió de detenerse. Verbigracia, el halconazo.
Es que la otra pregunta es, a mí me hubiera gustado que diera el paso a no romantizar a su protagonista.
Es que eso te hubiera gustado. Pregunta es, ¿es congruente
pues es que
o no
yo
con
estoy
la
hablando,
película?
Yo creo que no, pero a mí me hubiera gustado, o para que fuera congruente, me hubiera gustado que diera ese paso. Pero también otra pregunta que es válida, porque aquí no se trata de dar sentencias, o sea, aquí se trata de hacer preguntas. La otra pregunta es, no sé si lo hubiera podido hacer, porque tampoco es una situación que él pudiera comprender, y su único lugar desde donde pudo haber contado esa historia es desde esa romantización. Entonces, es un dilema, ¿sabes? Es un catch-22.
Pero por eso.
Y entonces, sí me lleva a pensar, a lo mejor no era su historia para contar. O sea, a lo mejor puede que él no tuviera las herramientas para contar esa historia.
O sea, creo que está bien las herramientas. O sea, lo que uno que va a poner sobre la mesa, y creo que ese es como el debate interno. No, es decir, ok, estamos hablando de que todo lo que hizo bien es a un nivel técnico, a un nivel que podía controlar, a un nivel que no tiene alma. Sé que suena muy tonto lo que se
pero dice. Que sí le dio alma a los
sí
lugares.
Le dio alma.
Está
ojo,
muy cañón.
Ojo, pero está materializando cosas.
Sí, o sea, es un maestro técnico.
Sí, evidentemente que uno, o sea, lo que dice Penny, todo está a este nivel. O sea, no, bueno, mi mano está muy alta. A nivel técnico, claro, porque es lo que él podía controlar, porque es algo que no tiene alma. Evidentemente es que romantizó todo. Romantizó, creo que a su abuela.
La abuela ni la vemos, no está nada romantizada.
Pero la abuela está ahí, romantizó la relación de sus padres, romantizó a su madre, o sea, todo tiene que ver desde una perspectiva subjetiva, todos los personajes humanos de carne y hueso, para mí, como lo plantea Penny, todos están romantizados.
Yo la
evidentemente
nada más a ella.
No, yo también creo que la mamá,
pues que sí,
la mamá,
poco, ¿eh?
La mamá, o sea, está romantizada, esa parte de, nos vamos a ir de viaje.
El vendedor de camotes.
No, la mamá hace un buen de cosas bien acá.
No.
O sea, sí exhibe a su mamá un poco mucho.
No, pero la mamá, si la ves, es igual, si quiero decir del indio noble, es la madre mexicana que deja todo por los hijos.
Híjole.
De decir.
Sí,
pero la cachetea, no. Pero sí, la ve bien feo,
no.
Cleo.
No, la cachetea. Ah, bueno, no, le pega al hijo cuando se le va. Pero después
cachetea.
Pero ojo, estás hablando de la madre típica mexicana. De ponme una película
no,
de.
Pero ¿qué? No es típica en el momento en que dice estamos solas. Ahí hay una ruptura.
Perdón, pero es un romanticismo también. Sí, mi mamá
no,
era una feminista.
No creo que sea romántico.
Claro,
perdón,
es como decir, estamos
solas. Mi mamá
solas,
es una feminista y mi mamá también se dio cuenta que estaba sola. Perdón.
No, lo dijo.
¿Quién? Y lo dice desde el dolor, pero sí lo dice.
¿Sí? Y eso, perdón, es como decir,
eso,
mi mamá es tan chingona
digo,
que lo romantizó.
Por eso digo.
Es romántico. O sea, bajo todos esos aspectos, romantizar a los seres humanos en su película, sí. Está en su derecho, son sus recuerdos.
Yo creo que sí.
La bronca es que creo que lo que tuvo que funcionar es que la protagonista es una persona ajena al núcleo familiar, pero es como ella lo vivió.
Y en situaciones desiguales.
Es que romantizar eso es lo que está raro.
Lo que yo digo, para mí nosotros somos Cleo. Estamos viendo la historia a partir de ella.
A ver,
somos Cleo.
Nada más último. Creo que hubiera sido romantizar a Cleo si en esta escena de la tele, donde ella se sienta con ellos a ver la televisión, a ver Ensalada de Locos, por cierto. Deberíamos terminar con la rola de Ensalada de Locos. Bueno, cuando se sienta ahí,
ya no me acuerdo.
Se hubiera quedado a ver el programa. O sea, no pasan ni dos minutos cuando la mamá le dice, oye, no, pero tráeme ahí, el...
Yo, pero
el...
ahí estaría romantizando a la familia, ¿no? No, porque no, ella es la no, víctima de
no,
eso.
No, porque ella es el clásico. Ahí. ¿Cuántas otras... ¿Cuántas familias? Deja películas. ¿Cuántas familias hacen esto de que la chacha, voy a decir, se siente contigo a la mesa a comer? Como si fuera un acto revolucionario donde, ay, vean cómo somos iguales. Y eso no es cierto. Él justo pone esa... secuencia para demostrar que no va a ser esa mamada, que justo entiende el papel, o ya lo entiende ahora, a lo mejor de niño no, pero ahí sí estoy de acuerdo que lo hace desde una visión adulta, donde sabe que ella es parte de la familia y no, porque la sí. sigue siendo una empleada.
En las escenas de bueno. cuando hablan ellas dos, sí se besó.
Eso entonces, sí. bueno, ahí está. Ya nos tenemos que ir. Una disculpa a Fede, que estoy sí. editando y escuchando. Perdón, esto, porque ahora sí nos pasamos muchísimo.
Pero bueno, creo que bueno,
era el final de año.
Ese tipo de discusión es lo que hace que Roma sea una película tan sí, importante,
es una película
ahora,
muy
y
importante.
Trascendente.
Sí, está ya sí es. Demasiado marketeada. Creo que sí, ya estamos.
Oye,
en
el marketing
un
está caño.
Creo que ya lo sobre. Creo que no era necesario. Creo que ya
no era necesario, pero bueno, Netflix. El mejor meme es el de Pennywise que se está asomando y aquí dentro hay una función de Roma. Está genial.
Creo que el mejor meme fue entendimos Mad Max en haber nacido en el Estado de México.
Ok. Bueno, ya nos vamos. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escuchan haciendo ejercicio, los que nos mandan mensajes. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz año, feliz Navidad. Y... ¿algo que quieran decir, amigos?
Muchas gracias por escucharnos este año. Estuvo padrísimo.
Escúchenos en el que sigue. Volvámonos de los top ahora de Spotify.
Páguenos.
Que
páguenos.
Nos manden una lista de deseos de, o sea, que tengan que ver con nosotros. Así de, hablen más de esto o digan sí. esto.
Mándenos sus tops.
Mándenos los ponchos de Penny.
Ajá. Mándenos cheques. Pero bueno, vámonos.
Rápido, también agradecer también a Dani, a Vero,
sí,
por aguantarnos, por
a Fede, por aguantarnos cuando grabamos el Carcast. Y
de hecho va a haber más inicio de año, porque ahorita vamos a tener que grabar desde los celulares,
sí, probablemente.
Por lo menos un buen rato de enero.
Ojo, Samsung, podrías patrocinarnos, pero bueno.
Muchas gracias a Vero por aguantarnos.
Muchas. Tú agradecele a Fede que aguanta cuando comes.
Fede, perdóname. Es que tengo hambre.
Bueno, ya, vámonos.
Muchas gracias. Feliz Navidad. Por amor del cielo. Mi único deseo de Navidad es que por favor tengan la decencia de aceptar que Die Hard no es una película.
Ay,
de
por supuesto que lo es. Ya. Ay, hoy lanzamos. ¿Viste la edición de 30 años? No. Alguien regálemela.
Para
¿tiene
mí,
suéter de
lo
Navidad?
Que dije, Die Hard, si Die Hard es la Navidad, lo que ay. Jurassic Park es al turismo de Costa Rica.
Encanta, ¿por qué te encanta meterte en discusiones donde no vas a ganar? Como lo de Coco, lo de Die Hard.
Coco.
Bueno, ya vámonos, por favor. ¿O algún mensaje final, Penny, que quieras dar a la audiencia? ¿Tienes hambre?
Tengo hambre, me gustan los dulces.
Oye, ¿volviste a los ponchos? Son trending topic de fashion.
No manches, es lo de hoy.
¿Viste que ya en todas las tiendas
venden ponchos? En todas las tiendas, pero me siento conflictuada porque es como de... siento como cuando eres fan de algo desde antes y luego ya todos son fans. Y es como de...
super hipster.
Si no fuiste fan... Es que los ponchos y yo tenemos una relación sentimental.
De muchos años ajá. atrás. Bueno, ya, vámonos, redes sociales.
@ @josue_corro.
@ @penioliva.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver Cold War cuando se estrene.
Cold War, Roma, todas las que vimos.
Sí, véanlas todas, menos Las Buenas Maneras porque no sabemos cómo hacerle. Pero cuando podamos,
pero
les avisamos.
¡Las pusimos!
¡Ay, qué tetazo!
Perdedor, Josué. Bueno, adiós.
Bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.